Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. El Real Madrid ha eliminado al Paris Saint-Germain. Este es el titular que todos los madridistas querían escuchar en el arranque de este programa 6 de marzo que lleva en la mente de todos ellos desde el sorteo de octavos en el mes de diciembre. En un gran partido, en un partidazo de los de Zidane, han acabado con el proyecto megamillonario del Paris Saint-Germain y han demostrado que en Europa hacen falta algo más que millones para eliminar al campeón. 1-2, hoy con goles de Cristiano y de Casemiro, resultado injusto, porque lo justo habría sido un 1-4, un 1-5 o incluso más. Ha sido muy superior el Real Madrid. 5-2 en el global de la eliminatoria, resultado sonrojante, por cierto, para Emery, que podría tener las horas contadas o las semanas contadas en París. Zidane ha puesto en el campo a los 11 sanos que todo el mundo le reclamaba, 11 jugadores que fueran los que mejor estaban para afrontar este partido, entre ellos Lucas Vázquez y Asensio, que revolucionaron la ida y que hoy han vuelto a ser protagonistas en la vuelta. ¿Qué futbolista, qué jugador Marco Asensio? Y qué gran pase de Lucas, en el primer gol para el remate de Cristiano Ronaldo. Es un partidazo de todos, de Casemiro, de Kovacic, de Ramos, menos de Benzema, que ha estado en su línea, el resto notables o sobresalientes, incluido, por supuesto, el entrenador, Zinedine Zidane. El Madrid hoy le ha dado un baño en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain. Lo hace además en un año difícil para el Madrid, fuera desde hace tiempo de la Liga y de la Copa, y lo hace para recordar que en Europa nadie como él sabe jugar en esta competición. Así que en cuartos todos van a mirar quién es el rival del Real Madrid, porque será seguramente el que peor suerte haya tenido. Estamos en París, estamos con todos los protagonistas. Primero Sergio Ramos, que ha dicho en televisión esto nada más acabar el partido.
Muy contento, ¿no? Muy satisfecho del trabajo, del gran partido del equipo. Sabíamos que era un escenario muy bueno para volver a reivindicarnos en nuestra competición preferida, y en ese sentido yo creo que nos hemos impuesto con un resultado con mucha propiedad, con mucha identidad, volviendo a disfrutar del juego, haciendo disfrutar a todos los nuestros. Y yo creo que el Madrid vuelve, ¿no?, a recuperar ese estado anímico que tanto nos ha hecho disfrutar, y ahora pues a mantenerlo. Contento por el pase, pero aún no hemos ganado nada.
Sergio Ramos, son declaraciones a Antena 3, que ha ofrecido el partido en España, y Marco Asensio, otra vez, insistimos, protagonista, también declaraciones a 3 Media.
El míster confía en todos, hoy lo ha demostrado, le da igual un poco los nombres, al final todos somos un equipo, todos ganamos y todos perdemos, y yo creo que tenemos que remar todos en la misma dirección, que ese es la base del éxito de cualquier equipo.
Enorme la decepción que ha supuesto hoy el Paris Saint-Germain. No ha sido superior al Real Madrid en ningún momento del partido, ni en el arranque. Berratti se ha autoexpulsado cuando quedaba media hora de juego por una protesta totalmente absurda sobre el alemán Felix Bridge, que por cierto ha estado sensacional en la dirección del partido. Así que una de las noticias estaba en saber cómo encajaba Unai Emery esta derrota. Segundo año consecutivo que cae en Champions con equipos españoles, el año pasado con el Barça, con polémica arbitral, este año con justicia, con mucha justicia, frente al Real Madrid.
Bueno, en los dos partidos yo creo que allí pudimos estar un 50%. No aprovechamos bien ese 50% para poder traer un mejor resultado. Ellos en ese 50% pues fueron capaces de marcar esa diferencia. Hoy creo que el 60% del partido ha sido de ellos, el 40% nuestro, y lo mismo, teníamos que buscar una inferioridad en cuanto a cómo estamos en el terreno de juego, ser capaces de aprovechar nuestros momentos. Los primeros 25 han sido de ellos, ahí han podido marcar, pero es verdad que nosotros hemos conseguido mantener nuestra portería a cero. Y los últimos 20 del primer tiempo hemos sido capaces de acercarnos, de tener una ocasión, de llegar a su portería y querer aprovechar ese momento para nosotros. No ha podido ser, el inicio del segundo tiempo ha sido en la misma inercia, que estábamos más cerca de su portería y con capacidad un poquito de poder engancharnos con un gol, pero el gol de ellos nos ha restado esa posibilidad, y luego la expulsión pues prácticamente nos ha descendido totalmente, prácticamente, aunque hemos empatado, las opciones. Entonces es una decepción perder en octavos, y a la vez no es una decepción perder contra el Real Madrid.
Echabas de menos a Neymar, imagino.
bueno, tenemos que estar preparados a jugar en todas las circunstancias posibles con un jugador o sin un jugador. En este caso, es verdad que Neymar es importante y no sabemos qué hubiese ocurrido con él en el terreno de juego, pero hemos perdido esa capacidad de él, pero también hemos tenido o hemos querido encontrar en otros.
Unai, ¿sientes que has dicho adiós al PSG después de perder esta eliminatoria? ¿Qué te has jugado del futuro aquí?
Bueno, ahora después del partido, es verdad que hay que analizar las cosas con frialdad y volver a engancharnos con el campeonato de Liga, volver a engancharnos con la Copa de la Liga. Tenemos la final contra el Mónaco a finales de este mes y la Copa de Francia. Es verdad que la Champions es un objetivo y en ese sentido, pues bueno, una vez que nos tocó esta eliminatoria sabemos que se aceleraban los procesos. Eran unos procesos en los que en un momento dado, pues lógicamente perder en octavos es una decepción. Pero no a la vez perder contra el Real Madrid. Entonces no hemos podido, han sido mejores, felicitarles y nosotros seguir nuestro trabajo y yo también el mío.
Ahora lo analizamos todo lo que ha ocurrido en el Parque de los Príncipes y todo lo que ha pasado en esta eliminatoria, entre otras cosas, estas declaraciones de Unai Emery. Última hora, declaraciones de Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Tenemos que calmarnos, ver cómo podemos mejorar el equipo. Ganar la Champions es un proceso lento. Estamos en el buen camino. Es el mensaje del presidente del Paris Saint-Germain. Por supuesto, programa muy especial esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Emisión simultánea con el barco de Manolo Lama. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Tomás Guas, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, estupendo.
Muy bien. Hola, Paco González, director de
Tiempo de Juego. Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Roberto Palomar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López, hola, Siro.
Hay que reconocerle a Manolo que cuando organiza fiesta, es un fiesta. O sea, vamos. Estoy ya, que me salgo.
Está también Evangelio. Hola, Evangelio.
Buenas noches a todos.
Y enseguida hay que saludar al gran capitán.
Señores pasajeros, comenzamos la travesía de regreso a Madrid. Empieza la fiesta y con barra libre.
Capitán de la naviera Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
De la naviera no, soy el capitán del barco.
Capitán del barco y dueño de la naviera.
La naviera, no, el dueño es Barrio Canal y Rafael Pérez del Puerto. Nosotros somos los que fletamos el barco y los que poquito a poco hemos ido metiendo aquí a la gente que creía. Gente como tú, gente como Paco, gente que en todo momento
Maldini,
han estado...
Maldini.
La gente que siempre han estado con la creencia de que... De que el Madrid...
¿Dónde
iba
están
a
ahora?
¿Dónde están? Que salgan ahora los que...
Pues fíjate, ahora mismo estoy viendo a lo lejos, Juanma, estoy viendo a Paco ahí en lo alto de un bafle bailando. Mira, veo a Maldini cogiendo el micro. Fíjate, ahí lo tengo. Y en cambio, pues fíjate, veo que se quedan en Puerto gente como Poli, como Siro, que no creían en el Madrid.
No.
Se en Puerto.
Suena la megafonía por la megafonía.
Sí, la megafonía vino al Madrid.
Es increíble.
Oye,
¿no?
Noche larga esta noche.
Bueno, qué verbena. Manolo, esto bueno. No se acaba, ¿eh?
Bueno, Lama, te dejamos que vayas a otra zona del barco donde pueden ir entrando protagonistas y mientras tanto vamos hablando con Miguelito, que está en la zona mixta de ese Parque de los Príncipes. Miguelito, muy buenas. ¿Está Miguel en París?
Está preparando los cuatro. Ha aprovechado la barra libre y ya no le ves en todo el
rato. Ya dice adiós.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Sí, sí, llegas perfectamente, Miguel.
No, hola, Juanma.
Hola, ¿nos escuchas, Miguel?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches desde la zona mixta desde el Parque de los Príncipes, de la zona mixta. Han empezado a salir... Sí, sí, os escucho. ¿Y vosotros a mí?
Sí, sí.
No, pero vamos a recuperar, vamos a hacer una cosa. Vamos a recuperar la comunicación porque si no es imposible. Si tiene 20 segundos de retardo no podemos estar así. O sea que cortamos y lo volvemos a llamar. Con tranquilidad. ¿Alguien esperaba este show del Real Madrid hoy en el Parque de los Príncipes?
No, definitivamente
ni el más optimista.
Ni de broma.
Yo no.
No, teniendo en cuenta las bajas que tenía el Madrid sin Kroos y sin Modric, yo no esperaba una autoridad tan grande en el juego prácticamente los 90 minutos. No lo esperaba.
Yo cuando los viejos madridistas hablaban de Di Stéfano, Copa Real, Puskás y Gento, hablaban de algo así. De ir a Europa, a campos europeos tremendos, y pegarnos un baile que no veas y volverse a Madrid. Esto ha sido el Madrid de las grandiosas noches europeas.
Es que fijaros...
Una exhibición brutal,
sí, tremenda.
De fútbol, de poderío, de convencimiento, de todo, ¿no?
Tomás Maldini, es que yo
partido,
creo
perdóname,
que
de 1-4, 1-5.
Incluso sí. Superior...
¿Al del Bayern?
Para mí era el del Bayern. O sea, más control del partido. Es decir, porque lo del Bayern se te puso todo de cara porque
verdad.
A los 20 minutos ganas 0-2. Bueno, vale... Sí. Pero yo, para mí, este partido es más de más autoridad.
Creo que lo que marca sobre todo la diferencia es que faltaban dos de los tres centrocampistas titulares, seguramente los dos centrocampistas con más clase y con más calidad del equipo. Y aún así, a una sensación de
¿qué pensábamos? Pues no va a tener el control, o sea, del partido, porque sin Modric ni Kroos, no, pensábamos.
El partido a Lucas Vázquez y a Asensio, Asensio se va a consagrar rápido, pero les consagrará en cuanto a jugadores.
Y a Kovacic también. Un magnífico jugador, con muchísima personalidad, en un momento complicado. Ha sido un zarandeo histórico, nos acordaremos de esta noche.
Yo no recuerdo un partido del Madrid en el que no lo hayan hecho ocasiones, pero ya en un partido gordo. Es que es casi imposible pensar que no va a sufrir 5 minutos. No ha sufrido ni un minuto. Pero no digo en el marcador. O sea, no ha habido esa sensación de decir mucho balón al área, mucho regate cerca del área, nada.
Es un meneo catedralicio, vamos, y pensado, desde luego.
Si os dijeran tenéis que elegir al mejor del partido, ¿a quién le daríais? Lama ha dicho Zidane en la transmisión, me parece.
Bueno, si hablamos de jugador, yo estoy con Lama. Lo que entiendo que quiere decir, yo de jugador, Casemiro. Casemiro me parece que ha hecho un partido impresionante y encima marca un gol.
Yo Casemiro y Lucas Vázquez. O sea, me quedaría con los dos. Me sería difícil elegir a uno de los dos.
Es que se hace difícil decir solamente.
Ha habido varios.
Pero es que Casemiro marcaba.
Es que lo de Casemiro es una cosa de locos porque su rol lo ha hecho de matrícula de honor. Pero además ha salido jugando.
Al final se lo tienes que dar a Zidane.
Al fin, sí, claro.
Sí, bueno, pero
El alineador
alineó bien.
Ha acertado.
Alineó bien.
No le entiendo su fe en Benzema, pero el partido ha empezado con la defensa del Madrid arriba del todo a presionar, que era algo que yo creo que no esperábamos nadie, ni el Paris Saint-Germain.
Ni el Madrid.
Los cuatro defensas, extraordinarios en defensa. Los cuatro centrocampistas, o sea, Lucas, Asensio, son partidos tremendos, pero Casemiro, igual. Cuando están todos tan bien, será que acertado.
A ver, que hemos recuperado la comunicación con Miguel Ángel Díaz Miguelito, que está en el túnel de vestuarios de ese Parque de los Príncipes. Miguel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Te digo que es el día en el que el Real Madrid cumplía 116 años. Todos son buena noticia porque no hay lesionados. Recordemos que ha reaparecido Kroos en la segunda parte. Modric ni ha calentado. Tampoco hay que lamentar ninguna sanción para la ida de los cuartos de final. Ha estado Julen Lopetegui en el palco. Ojo a Lucas Vázquez. Puede estar en la lista el próximo día 16 para esos dos amistosos entre Alemania y Argentina y esperando la salida de los jugadores. De momento he visto pasar a Nacho, Marcelo, que ha atendido también a las televisiones extranjeras, y también ha estado aquí en la zona de radios al Khelaifi, reconociendo en inglés que el Real Madrid ha sido justo ganador de la eliminatoria, diciendo que en la segunda parte también ha influido la expulsión de Berratti. Y luego le ha preguntado a nuestro compañero de Radio Marca, Miguel Ángel Toribio, si cree que es mejor Asensio que Mbappé, y en ese momento se ha marchado literalmente de la zona mixta al Khelaifi.
¿A Florentino lo has visto por ahí abajo?
No he visto a Florentino, supongo que habrá bajado al vestuario a felicitar a los futbolistas, por la zona mixta no ha pasado. Pasa contra el antidoping Marco Asensio, uno de los grandes protagonistas de la noche, y esperando estamos aquí ya el tránsito de los jugadores del Real Madrid que se meten en los cuartos de final de la competición.
Estaba viendo, perdón, un dato que yo creo que no pasa en todas las temporadas con el Real Madrid. Es la primera vez que corre más que su rival. 4 kilómetros más. Mm. O sea, hasta físicamente, que decíamos, es que parece que estaba mejor y más fuerte. 4 kilómetros más, es que el Madrid jamás cuando ganaba la Copa Europa.
Habrá jugado media hora con un hombre menos el
PSG. Nada, igual, y habrá jugado otras veces contra 9 o contra 10, y es que nunca suele ganar eso.
Por cierto, en el otro partido de la noche, Liverpool 0, Porto 0, por supuesto delante Liverpool, que había ganado 0-5 en la ida, ha jugado Casillas de titular, en principio parece que el último partido en Champions, le ha dedicado varias ovaciones, la grada de Cop de Anfield a Casillas, que se ha vuelto hacia esa grada con aplausos, mítica grada evidentemente del fútbol. Habéis dicho varios nombres, el de Asensio también hay que ponerlo en mayúsculas, sin duda.
La jugada del primer gol, es verdad que luego centra bien Lucas Vázquez con su pierna menos buena, la jugada que hace, que atrae hacia un lado y luego la da hacia atrás, es una maravilla.
Primero roba el balón, después contemporiza, después le pone el pase a Lucas y termina en gol de Cristiano.
Por eso cuando el año pasado decíamos, en Europa han nacido este año 3 estrellas, una era Mbappé, que empezó a meter goles en la Champions, el otro era Asensio, y el otro, el pobre se ha quedado en el camino, que era el delantero del Ajax, que ya se me ha olvidado hasta el nombre.
Dolberg.
Se ha quedado.
Que hizo un temporadón extraordinario. Bueno, pues hoy estaban enfrente uno de otro, Asensio de Mbappé, y la pregunta esa al Khelaifi era un poco cachonda, pero ¿cuánto vale Asensio? O sea, si Asensio estuviera en el Inter, ¿cuánto pagaría el Madrid por Asensio?
Luego vamos a ir comentándolo todo, ¿eh? La decepción que supone también este partido del Paris Saint-Germain.
Tremenda. No tanto la ida, pero sí hoy.
¿Cómo el Madrid ha demostrado que ante un proyecto millonario la camiseta sigue pesando mucho? O sea, esta camiseta en Europa es la leche. El Real Madrid tiene un escudo que no sé qué hace en los rivales, pero de verdad que los anula prácticamente desde el inicio en Europa. Y luego el futuro que le viene al Madrid con una temporada que hoy se podía haber terminado. Es que sí, esa es otra. Sí, sí. El Madrid estaba ante un precipicio. No olvidemos, hoy sí. El Madrid ha hecho uno de los mejores partidos del año y de los últimos tiempos.
Cuando lo tenía que hacer.
Jugando en un precipicio, sabiendo que si la pifiaba se acababa la temporada para el Madrid.
Sí, bueno, de hecho va a volver a un precipicio que será la próxima eliminatoria. Vuelve a estar.
Fíjate, yo ya lo considero menos precipicio. El Madrid ya. No voy a decir que ha cumplido, porque el Madrid tiene que llegar hasta el final en la Champions. Pero ya le ha dado a la afición una alegría que necesitaba la afición esta temporada.
Lo de la Liga de cachondeo.
Y que la temporada no se acaba ahora, en marzo. Ahora, como mínimo, se va a acabar en abril.
Claro,
sí, pero falta un mes.
El pueblo, y tengo inundado el telefonillo este, claro, el pueblo no se explica lo que no se explica. El partido de Cornellà, por ejemplo.
No es la noche de recordar el partido de Cornellà.
No, sí, la noche de recordar y decir, mire, usted no puede estar a 16 puntos de líder. Esto es así.
Tuit de Mariano Rajoy, los pronósticos no han podido con nosotros. Punto. Seguimos, punto. MR, o sea que lo ha hecho él directamente. A la Madrid. Así termina su mensaje el presidente del gobierno.
El Ministerio de Deporte de Tabarnia también ha felicitado al Madrid y espera felicitar al Barça, al Sevilla y a toda Europa League.
Sí, señor.
Porque Tabarnia es alegría y libertad.
Como debe ser. ¿Cuál es la situación en el Parque de los Príncipes, Miguelito? ¿Aparece alguien por la zona de vestuarios? ¿Qué se comenta? ¿Qué caras hay por allí?
Bueno, caras de satisfacción. Ha salido Toni Kroos sin hacer declaraciones. Veo a Thiago Motta, el ancla, el mediocentro del Paris Saint-Germain, atendiendo a las televisiones extranjeras. Pero de momento, ningún futbolista del Real Madrid atendiendo a medios españoles.
Sería el colmo.
Una noche fantástica para el Real Madrid, una noche con un fútbol sensacional desde el minuto uno. Porque para mí, uno de los grandes titulares del partido es que desde el primer momento se veía a un Madrid superordenado y súper tranquilo.
Yo creo que ha sorprendido al Paris Saint-Germain. El PSG no pensaba que el Madrid, sin creadores en el medio campo como los que no tenía, que son Kroos y Modric, fuera capaz de jugar así, tan valiente, adelantando bastante la defensa. Lo hemos dicho, vamos a empezar el programa, o sea, el Madrid ha metido la defensa más arriba.
Muy ordenado cuando tenía que defender.
Le ha anulado, le ha asustado y a partir de ahí el PSG le ha faltado personalidad.
Creo
también.
Que quien más y quien menos, todo el mundo esperaba por lo menos una salida con un poco de pimienta PSG. Sí, esa típica salida del que tiene que remontar, aunque luego te calmes.
Sí, 10 minutos.
Poquito, pero lo ha desactivado. Que la primera llegada franca ha sido en el minuto 40 del PSG. Sí, sí. El resto ha sido contemporizar el Madrid.
Bueno, en esa llegada, por cierto, si te refieres a una de Mbappé por la derecha, que no se la pone a Cavani.
Bueno, puede ser fuera de juego esa, ¿no?
Bueno, no es fuera de juego de Mbappé para mí en el arranque de la jugada y se enfada mucho Cavani con razón. Se comporta como un auténtico niñato Mbappé en esa jugada. ¿Cómo no se la puede dar a Cavani? Que está solo en el centro para empujarla.
Ya que no estaba Neymar, estaba él para hacer lo que hace Neymar. Yo lo decía él después del partido de día, muy individualista Neymar y Mbappé le ha pasado en esa jugada también. Sí.
Ahora, si te dicen que el partido va a estar aquí lo de Keylor Navas este año, vuelta de cuartos de octavos de la Champions.
No olvidemos que el gol del Paris Saint-Germain es un rebote.
Es un rebote. El fútbol, al final de cuentas, el fútbol es un porro.
No, y el Madrid es indescifrable. O sea, Zidane todavía no sabe por qué el equipo se le ha caído en la Liga.
No, pero Paco, en Champions es muy cifrable.
¿El Madrid? Sí.
Bueno, sí, muy sí.
En los últimos años, sí, pero yo, por ejemplo, no me subí al barco porque yo pensaba, ya verás, Neymar y Mbappé 1-3 en el Bernabéu. Pues no, pues fue 3-1. Pero en la vuelta piensas, bueno, algún momento de agobio habrá. Zidane decía, sufrir, habrá que sufrir. Es que, cero agobio.
Antes de que vayan saliendo los protagonistas del vestuario del Real Madrid, vamos a ir salpicando opiniones. Está saliendo del Parque de los Príncipes, no sé dónde, le pillamos en París. Manolo Sanchís, que ha comentado el partido en tiempo de juego. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estás?
Ahora mismo estoy en, se llama Bistro. O sea, visto eso,
hay muchos restaurantes en Francia que son así, sí. Se llama, es una cadena muy grande.
Nos van a dar una cervecita y algo de picar.
Vamos a ver, tú siempre has sido optimista con esta eliminatoria, pero ¿esperabas una imagen tan buena del Madrid en un día como hoy?
Yo lo que esperaba era un partido no calcado, pero casi al del Bernabéu, donde no hubiese contado tanto el factor campo. Y que hubiesen tenido los dos equipos sus ocasiones. Lo que no esperaba es que el Madrid iba a pasarle por encima, como le ha pasado al Paris Saint-Germain.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Madrid en el día de hoy?
Para mí, estos partidos, todos los chavales saben jugar al fútbol, todos tienen su calidad, estos partidos se miden por personalidad. Y el Madrid ha tenido hoy una personalidad apabullante y ha ganado el partido precisamente por eso. Luego, obviamente ha tenido una buena colocación en el terreno de juego, ha tenido un despliegue físico brutal, ha tenido muchísimo acierto en jugadores muy importantes y ha cuajado un partido muy completo. Pero para mí todo está basado en que han tenido todos una grandísima personalidad para jugar un partido como el de hoy.
Como eres un gran fan de este jugador, te pregunto por él. Casemiro, qué partido, ¿no?
Espera que me pongo de pie.
Sí, sí,
ahora
sí.
Que ya estoy de pie puedo hablar de Casemiro y ha sido espectacular. Pero sabemos el rol que tiene Casemiro en el equipo, que es un rol de recuperación, de hombre fuerte en el centro campo, pero es que hoy con el balón también ha sabido suplir en parte lo que hubiese tenido que hacer Modric, ha estado muy acertado en los pases, ha facilitado muchísimo la circulación del balón. Yo creo que ha hecho un partidazo.
El mejor porcentaje de acierto de pase ha tenido ese.
Es que somos muy de etiquetar jugadores como si Casemiro con la pelota, tal, no sé qué. Es que Casemiro ha demostrado que es bueno con la pelota y luego con el gol. Otra vez se encuentra con el gol Casemiro.
No, 98% de acierto de pase. Pero no.
Eso es una barbaridad.
Claro.
Eso es una barbaridad.
No, pero no solo eran
pases
blanditos. O sea, quiero decir que hoy estaba jugando, como dice Sachis, a veces en zonas de Modric y en zonas de.
Sí.
Impresionante.
Ha hecho lo suyo y lo que hubiera hecho Modric.
No, pero todo campista.
A ver, cuando hablamos de Casemiro, yo creo que nadie dice que sea malo. Es evidente que no tiene el talento para organizar como puede tener Modric o Kroos, pero técnicamente es un buen jugador.
Manolo, ¿hasta qué punto te ha decepcionado el Paris Saint-Germain?
Me ha decepcionado en parte porque yo lo que creo es que muchas veces un equipo es lo que el rival le deja ser. Y me ha decepcionado por eso, porque ha estado un poco el albur del Real Madrid, ¿no? El Madrid es el que ha decidido lo que ocurría durante el partido y el Paris Saint-Germain en ningún momento ha podido decir, no, voy a cambiar el ritmo o voy a hacer una cosa distinta. Eso sí que me ha decepcionado. Han tenido menos personalidad de la que ha tenido el Madrid. Jugadores tiene con muchísima calidad. Creo que es un equipo hecho a coletazos. No es un equipo que tenga... madre, como los buenos vinos, y eso en ciertas ocasiones se nota. Cuando las cosas se ponen chivas, hay veces que hay que echar mano de registro, y el registro de este equipo está muy basado en jugadores espectaculares que les ponen a jugar juntos, ¿no? No he visto un gran equipo, he visto una gran reunión de jugadores.
Luego lo comentaremos, pero en el Madrid, ¿te chirría Benzema? ¿Crees que es el que más le está costando entrar esta temporada en la dinámica de grupo, incluso en los partidos que hay mucho viento a favor, como en el día de hoy?
Es que dentro del equipo está habiendo mucha competencia. Ese 9 está empezando a ser el objeto del deseo de Cristiano y ya tenemos ahí un rival duro para batir. Las bandas empiezan los chavales a apretar fuerte. Hoy Lucas y Asensio han tenido una actuación maravillosa. Entonces, o estás a tu nivel y más de lo más habitual de lo que sueles estar, o te acabas quedando atrás. Nadie duda de la calidad de Benzema, pero le están apretando demasiado.
Gracias, un abrazo, Manolo.
Venga, un abrazo a todos.
Feliz noche en París. Manolo Sanchís, el gran capitán del Madrid, que hoy ha vivido el partido en directo en el Parque de los Príncipes. Situación allí en el estadio del Paris Saint-Germain. Miguelito, ¿sale algún jugador del Madrid? No, me dicen que no sale ningún jugador del Real Madrid de momento por esa puerta del vestuario.
Ahora, se han mareado.
Por cierto, yo quiero destacar a Ramos, el partido que ha hecho Ramos.
No, Ramos es
absolutamente descomunal.
Y Barán,
la defensa está muy bien. Barán ha estado bien, pero Ramos ha sido una cosa.
Es que es difícil.
Y ya damos por descontado el bicho.
El bicho es Josca.
No, pero es verdad que aparte del gol, Cristiano ha estado bien, o sea, en la primera parte especialmente.
Pero eso lo decíamos también en la transmisión en tiempo de juego. Cristiano el otro día en un partido contra el Getafe, que era casi medio una pachanga, la verdad, bajaba a recibir, la pedía siempre, es un jugador
con la selección también lo hace mucho.
Está enchufado.
También lo ha hecho, pero eso lo hace él siempre.
Cristiano que tiene que hacer lo de él y lo de Benzema, porque en teoría muchas cosas que hace Cristiano le tocaría hacer a Benzema.
Pero a él le gusta tenerle al lado. Son estas cosas extrañas.
Sí, pero escucha,
no justifica la cantidad de minutos que ha estado Benzema hoy en el campo.
Seguramente.
Bueno, lo puedes poner de salida, yo no lo hubiera puesto, pero vale, lo pones de salida, lo mantienes.
Espera
un
segundo.
El equipo,
espera, sí. Que pide paso Manolo Lama con urgencia desde París. Lama.
Venga, ficha ya que se va.
Aquí estamos, Lama, estamos en directo.
Venga, vamos. Luca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, feliz me imagino, ¿no?
Muy feliz. Yo creo que hoy merecíamos un partido así y estamos muy contentos.
Has hecho un partido que yo creo que espectacular, primero el del Madrid.
Sí, yo creo que todo el equipo hizo un partido espectacular desde principio a fin. Yo creo que el equipo estuvo muy bien y bueno, yo creo que hay que estar contentos.
Oye, Lucas, tu partido ha estado Lopetegui en la grada, es para que te vean, ¿eh?
Bueno, me toca trabajar y ojalá le pueda convencer para que cuente conmigo para ir a Rusia.
Juega Lucas, juega Asensio, no juega Bale. Zidane no se casa con nadie.
Bueno, yo creo que el míster así lo demuestra, ¿no? Yo creo que hoy nos tocó a nosotros, nos tocó rendir y bueno, yo creo que la victoria pues es muy buena para todos.
¿Cuándo te dice el míster vas a jugar?
Bueno, esta tarde en la charla es cuando da la alineación y bueno, en el momento que lo da pues concentrado para jugar.
¿Y tú qué dices? ¿Coño, qué alegría o coño, qué marrón?
Qué alegría, por supuesto. A un futbolista siempre le gusta jugar esta clase de partidos.
La última por mi parte. Bale le ves en el banquillo, Lucas de verde titular, dices aquí da igual. Los galones, los millones, aquí lo que hay es que jugar y poner otra cosa que acaba en ones, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es el que lo decide, es el míster. A mí hoy me dio la oportunidad y bueno, a intentar siempre ayudar al equipo.
Muy bien, Lucas, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos ya.
Ahí estaba Lucas con Vázquez. Manolo Lama, Lucas Vázquez con Manolo Lama en la zona mixta de ese estadio de Parque de los Príncipes.
Pues, ¡qué futbolista!
Sí.
¡Qué hormiguita, eh! ¡Qué hormiguita! Sí, sí, sí.
¡Madre mía! Sí, en todos los lados. Sí. Es un dolor de cabeza, para el contrario, y una alegría para ti.
Ha ido de menos a más en el partido, ¿eh? Clarísimamente de menos a más.
Ha trabajado mucho sin balón permanentemente, ha sido sacrificio.
Claro. Una paliza tremenda.
Y nos ha interrumpido Lama magníficamente. Hablamos del bicho. El bicho la leche.
Sí, sí.
Sí, sí,
el
no.
bicho
sí,
es una no. cosa...
Es que aunque no intervenga, te intimida. Sabes tienes ahí, que te la va a liar, que no te puedes descuidar. Y luego, aparte, es que trabaja, ¿verdad? Que bueno. viene a recibir. Y luego, la jugada, claro, culminar esa jugada que ya venía muy bien rodada, el picotazo ese te desarma.
Si es, o sea, que en los tres últimos partidos del Champions solo ha dejado de marcar en uno contra el Atlético de Madrid.
Está en el modo del año pasado. Está en el modo del año pasado.
Sí. Como si oliera, sí, sí, sí. Los balones de oro se dan a partir de. Se ganan a partir de febrero.
Y voy para allá.
Y se ha enchufado.
Sí. ¿Qué más?
No, iba a decir que con el tema de Lucas y quizá también Asensio, hay que ser realista. O sea, en cuartos de final, si están Kroos y Modric, van a jugar Kroos y Modric. O tampoco.
Veremos.
O sea,
bueno, no veremos. Sé. Yo creo que algo está cambiando.
Se abre la baraja, ¿eh?
Yo creo que algo está cambiando en la cabeza de Zidane.
Yo creo que.
Siempre jugarán.
Con todos sanos, yo creo que es difícil.
Pero ya no Lucas. Queda el vértigo absoluto de decir. Si ya no está jugar. En Kroos, si no está. Sí. Bueno, pues está Kovacic. Yo, es un pedazo de jugador.
Totalmente. Sí, sí. No, y sobre todo, la sensación de ellos. De saber que si están bien hay otro que le duele algo, ellos juegan.
O sea, sí, porque eso de la competencia.
No, claro.
Eso de 4-3-3 la BBC, eso ya.
No, la BBC ya está muy
la alineación del Madrid de hoy era muy difícil de acertar. Y ahí está el mérito de Zidane, que bueno, tenía muchas alternativas.
Pero anoche, acuérdate, era muy difícil de acertar porque estábamos hablando de jugadores lesionados que venían.
Estamos en directo en este partidazo de la cadena COPE y hay mensajes, Fouto.
Hay un montón de mensajes, Juanma. Tenemos abiertas las vías de comunicación con el partidazo 637-230010 y también @partidazoCOPE. Partidazo del Madrid, así empezó el año pasado y al final ganó la duodécima. Tiene la misma pinta que los últimos años. A veces Poli Rincón dice cosas muy raras, pero ayer dio una charla histórica y emocionante. Gracias. Sí. Lo que os dije hoy se ha confirmado. El PSG es la mentira del fútbol. Vosotros fuisteis en verano los primeros que dabais como candidato a ganar la Champions al PSG. Casemiro, por fin olvidamos a Makelele, dice por aquí otro oyente del Madrid. Noche triste para Maldini y también para ti, Juanma Castaño, que tenéis ganas de que cayera el Madrid, dice por aquí este oyente.
Sí, para nada, pero bueno, es igual.
Está la gente absolutamente convencida con eso. Y Juanma, ¿quieres decir que Félix Brit ha estado sensacional para el Real Madrid, no? Te pregunta por aquí otro.
No, yo creo que ha estado sensacional en el partido. Son las 11:58, una menos en Canarias. Partidazo cadena COPE, enseguida estamos de nuevo en París.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de españoles.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. EDP, patrocinador Name Title.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
Colegio Villalcor es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora además subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 916658066 o en villalcor.com.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Estoy preocupada. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y no sé a dónde ir.
Es importante que sea un dentista y no un comercial el que te haga el diagnóstico. Las ofertas muchas veces solo incluyen una pequeña parte del tratamiento. Infórmate bien de todo y pide referencias a personas de tu confianza. COEM, Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Preocupados por tu salud.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, aquí estamos en directo, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado que el Real Madrid ha eliminado al Paris Saint-Germain, ha ganado 1-2 hoy en el Parque de los Príncipes con goles de Cristiano Ronaldo y de Casemiro, 5-2 en el global de la eliminatoria. Está Miguelito con los protagonistas desde el Parque de los Príncipes, desde el estadio donde se ha jugado el partido. Miguel.
Sí, escuchamos al capitán, a Sergio Ramos.
Se vuelve a reivindicar como equipo en esta competición y ojalá, ¿no? Ni antes estábamos eliminados ni hoy mucho menos hemos ganado nada. Ha dado un paso importante, ahora toca esperar el sorteo de cuartos y un pasito más que nos acerca al objetivo, pero tampoco vamos a sacar pecho porque se ha hecho una grandísima eliminatoria, repito, como he dicho antes, pero bueno, aún queda muchísimo.
No les habéis dejado ni que se metan en el partido ni en la eliminatoria, ¿no?
Esa era la idea, ¿no? Desde el primer minuto yo creo que el Real Madrid ha salido a buscar ese gol, a buscar pues cerrar la eliminatoria, y a pesar de tener el equipo enfrente, un equipo muy muy preparado, muy difícil, pues el planteamiento ha sido muy bueno. Hemos intentado presionar alto para robar en campo contrario. Yo creo que a nivel táctico ha salido todo muy bien, y no solo por el resultado, sino en general a nivel defensivo también el equipo ha estado muy muy trabajado, muy con muy pocos espacios donde ellos no podían lucirse, y en ese aspecto nos vamos muy orgullosos de resultado y sobre todo también del trabajo de todo el grupo.
Sergio, se acabó la meritocracia y el míster ha sido justo. Había algunos compañeros que llegaban justos al partido y otros que no habían sido habitualmente titulares en la temporada han tenido una importancia y un peso fundamental en la eliminatoria.
Nosotros, como he dicho siempre, ¿no? Siempre hemos creído en Sisu, a pesar de algunos malos resultados esta temporada, y el equipo siempre que pone el míster, yo creo que es el más idóneo, ¿no? Para saber quién está mejor y quién está peor en cada momento, porque es el que vive el día a día y entrena con nosotros todos los días, ¿no? En ese aspecto siempre es respetable. En el Madrid es muy difícil ser titular y la competencia siempre es buena, pero todos queremos jugar y solo pueden 11, ¿no? Sabemos que es una labor pues complicada, jodida a veces de tomar decisiones, pero lo importante es que salga quien salga, el equipo de la cara, el equipo trabaje con esa ilusión y ese espíritu colectivo. Yo creo que el Real Madrid lo ha hecho, ¿no? Y con nota, tanto Luca como Marco, que tenían una prueba y un examen personal muy muy importante para reivindicarse. Yo creo que lo han hecho de una manera bastante bastante buena y ojalá no sigan en esa racha y sigan aportando ese equilibrio al equipo que es tan necesario.
Sergio, ayer también dejaste una frase, no sé si velada, pero eso de que queréis mandar un mensaje al mundo del fútbol, que fue lo que dijo Mbappé en diciembre. ¿Ese titular de Mbappé os tocó el orgullo, os sirvió para motivaros más? ¿Lo teníais guardado desde entonces?
No, para nada. Yo lo único que dije que, bueno, el mensaje al mundo era de otro, no era nuestro, ni mucho menos. Nosotros, como bien te he dicho, no. Sí, él lo dijo antes de jugar en el Bernabéu, pero el único que maticé un poco fue que puede mandar un mensaje bueno o malo, ¿no? Según el resultado que tenga. Por lo tanto, nosotros solemos ser un poco más precavidos, nos gusta hablar dentro del campo, no fuera, y en ese sentido es un pasito más que nos acerca al objetivo, pero como he dicho antes, no sacar pecho porque aún no hemos hecho nada, eso sí, nos acerca mucho más al objetivo.
No sé si defensivamente el mejor partido que habéis hecho en años.
El mejor partido que ha hecho en años el Madrid, le preguntan, defensivamente. Pregunta extensa. Ya está hecha la pregunta, pero ahora va a responder Ramos.
Pero es que casi perfecto.
Bueno, ojalá no nos dure. Yo creo que también es de agradecer, ¿no?, que se destaque la labor defensiva, porque siempre en el fútbol pues el resultado pues siempre camufla el trabajo de la línea defensiva, de muchos jugadores que quizás destacan menos, que no están tan arriba y tan en el gol, y en ese sentido yo creo que hoy era muy importante, ¿no?, transmitir a los de arriba esa seguridad defensiva, esa contundencia, ese equilibrio y esa estabilidad. Yo creo que la defensa hoy en ese sentido lo hizo muy bien, ojalá nos dure, porque en este tipo de competición pues se requiere eso, ¿no?, y ayuda muchísimo a los compañeros. Por lo tanto, es el camino idóneo y vamos a intentar seguir en esa línea.
¿Soy el coco ahora? Porque a mes de diciembre decíamos que no, parecía que no, pero el Madrid se planta ahora en los cuartos de final y ahí está decimotercera, evidentemente nada se ha conseguido, pero el Madrid es el Madrid.
Sí, por supuesto, nosotros actualmente somos los campeones de esta competición, nos toca defenderla y para nosotros es un orgullo. Nadie lo había hecho dos veces consecutivas, el Madrid lo hizo y por qué no una tercera, ¿no? Pero como te he dicho, paso a paso y a esperar, ¿no?, el sorteo, a ver qué equipo nos toca.
Lo que cuesta entender un poco desde fuera es las dos caras que está teniendo el Madrid este año en la Liga y en la Champions, ¿no? ¿Cómo se explica eso?
No, ojalá tuviese una explicación para darte, ¿no? Pero sí que es cierto que son dos competiciones totalmente diferentes, distintas, y quizás por las circunstancias actuales, por la distancia también de puntos, pues hace que encares un partido u otro de otra manera, ¿no? Vamos a intentar pues sumar el máximo punto posible en la Liga, y porque nos va a venir bien, ¿no?, para encararlo en los próximos partidos de Champions.
Si el año que viene hubiera un Paris Saint-Germain Real Madrid, ¿con qué camiseta te gustaría ver a Neymar? Si el año que viene hubiera un Real Madrid Paris Saint-Germain.
Por lo tanto, el año que viene ya veremos.
El año que viene ya veremos. Intuyo que se ha acabado la comparecencia de Sergio Ramos. ¿O le sigue preguntando? Sonido en directo.
Se va Ramos.
Después de esa comparecencia ante los medios de comunicación, no sé si Miguel es el último jugador que salía por la puerta del vestuario del Madrid. Sí, Miguel hoy está con pocas ganas de hablar porque es que está pensando en el barco, no me extraña. Está pensando
preparando la fiesta.
Ejerciendo de capitán Ramos, ¿no? Con el mensajito, a nosotros nos gusta ser más precavidos y hablamos en el campo. Yo creo que tenían en el orgullo un pelín herido. Este equipo también ha reaccionado contra ataques, ¿eh? Cada vez que le han dado muchos palos, pues ha reaccionado. Y cuando vieron que todo el mundo se posicionaba, o mucha gente, del lado del Paris Saint-Germain, pues...
Hombre, hay una parte institucional del PSG que yo creo que no ha estado a la altura con todo esto de los ultras. El Madrid gana con ultras, sin ultras, se quejaron del árbitro, han ganado con árbitro bueno, con árbitro malo, con Neymar, sin Neymar. Sí es verdad que ya en el partido de ida hubo algunas declaraciones de vamos a demostrar al mundo, no sé qué, que hoy lo ha contestado claramente Sergio Ramos, ¿no? Yo comparo un poco ya las lecciones a cuando peleas con tu hijo, de eso que le ponen la mano en la frente y el chaval te tira golpes y no te da ni uno. Es exactamente lo que le ha hecho hoy el Madrid al PSG y le ha demostrado que hay que hacer algo más que gastar dinero para ganar la Champions, sin eximir al Madrid de gasto, que el primer jeque de la historia es Florentino, pero bueno, lo que tiene el Madrid no lo tienen otros equipos.
Tal cual.
Pues tiene ese pozo ganador histórico que al final sí que... A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Ramos y además creo que ha estado muy bien, sobre todo con la humildad de que la realidad es que están en cuartos de final, o sea, no han ganado la Champions. O sea, un equipo grande y ganador no puede festejar pasar a octavo, a cuarto, me puede festejar en el vestuario, pero quiere decir, no ha ganado nada.
Ramos es el termómetro exacto del Madrid. Cuando tú le ves concentrado del 1 al 90, sabes que el Madrid va a ganar. Porque es el mejor central del mundo.
Cuando se despista.
Sí, cuando se cree Beckenbauer. Sí.
Lama, ¿algo que decir del partido de Ramos, Lama?
No, hombre, yo creo que ha hecho un partido como lo suele hacer cada vez que hay algo importante en juego.
Es verdad, ¿eh?
Yo creo que Ramos, pues hombre, me imagino que como todo futbolista, como todo humano, tendrá fallos, tendrá despistes, pero lo que no se le puede señalar a Ramos es un jugador que cuando hay que dar la cara siempre está. Yo creo que la grande gesta del Madrid en los últimos años siempre han tenido a Sergio Ramos como protagonista.
Cuando están bien Ramos y Cristiano, el Madrid tiene mucho ganado. Cuando están bien esos dos, Ramos y Cristiano, tiene mucho ganado.
Evidentemente, porque son dos baluartes, son los dos que mandan en el vestuario, son los dos que tiran del carro y son ahora mismo los que marcan, por así decirlo, la pauta de la intensidad, de la garra, de la emoción y sobre todo tienen los dos, yo creo que el mismo gen, que es el gen del ganador.
El de arriba y el de abajo.
Cristiano lo tiene y Ramos lo tiene.
Por cierto, en el Paris Saint-Germain, para mí lo más decepcionante no es que pierda, oye, mala leche que te toque el Madrid, mala leche que se te lesione Neymar, sino me ha parecido un equipo sin alma, sin carácter.
Alma, ese, sin corazón. Sí, no,
sí. O sea, alguien de los 11 tenía que haber demostrado, no sé, ese tío tiene mala leche.
Ha estado como asustado el equipo. O sea, no, le ha sorprendido.
Ha sido muy ortodoxo. Tenía que haber roto o algo. Sí.
Es que no ha habido ni gestos. O sea, de decir, joder, que nos están bailando y no damos ni una patada.
Sí,
o
sea, es muy difícil medirte con el Madrid en Europa.
No, que sí.
Muy difícil.
Estoy de acuerdo con Paco.
Emery dice una cosa que es verdad, que dice que la decepción enorme caer en cuartos, pero no que te elimine.
En octavos, ¿eh? En octavos.
Perdón, en octavos, pero no que te elimine.
Emery sale trilladísimo. Porque tú puedes perder. Y hay maneras de perder.
Nah.
El plan
allí.
El plan A de hoy. No, yo creo en el Bernabéu. Nah. Hubo partido.
Hubo partido, Paco, hombre.
Con 0-1, con 0-1 has de ir a dar la puntilla.
Sí, bueno, pero tomó dos decisiones en la ida que yo creo que también le van a pasar. Sí,
pero lo de hoy es el plan A, temeroso. Muy temeroso. Y el plan B no existía.
No existía. Un equipo que ha sido tímido ante un equipo superior, pero tímido. Y es verdad que era seguramente para decir, es que el PSG no es tan bueno, es que sería el séptimo en la Liga Española. El PSG es el equipo que más goles había metido en toda la primera fase.
Yo el arranque creo que ha sido cosa del Madrid. Yo creo que ha sido mérito del Madrid contrarrestar lo que pensaba hacer el PSG.
Es probable.
Le puedes achacar que no haya reaccionado en la segunda parte, que ha intentado un poquito al principio, ha empezado a llegar. Eso se lo puedes achacar, que no haya tenido reacción.
Le achaco más lo de la primera.
No, yo del PSG creo una cosa. Yo creo que es un buen equipo, que tiene muy buenos jugadores, pero que le falta una cosa que es fundamental, que tiene que competir y competir contra grandes equipos. Y repito, el Guingamp, el Troyes, el Amiens y todos estos que juegan son bandas. Entonces, este año el PSG ha jugado 4 partidos serios. Ha palmado 3 y ha ganado 1. 4 partidos serios. Sí, ha palmado 3 y ha ganado 1.
Alguno más. El Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella.
De Europa
4. Los dos del Bayern y
estos dos. Bayern de Múnich y 2 con el Madrid. Ha palmado 3 y ha ganado 1. Esto es lo que digo del PSG. En su país va a ganar la Liga, va a ganar la Copa.
20 años
como la gana,
lo que
quieras. Como la gana el Glasgow Rangers en
Escocia.
Evidentemente, es que con el equipo que tiene, para mear aquí en Francia le sobra. Pero vamos a ser serios. Este es un equipo que juega andando al fútbol. Y encima hoy le faltaba su mejor jugador, que es el único que es diferente a los demás en el sentido de que rompe líneas, de que encara, de que mata. Es un buen equipo, pero perdonadme que os diga, a años luz...
En el Bernabéu no jugó andando, Manolo.
En el Bernabéu
no jugó andando.
Que el Madrid le buscó, y cuando le buscó le dejó espacios y él te mató. Pero cuando el Madrid se dio cuenta en la segunda parte y le esperó, el que le mató al PSG fue el Madrid.
No solo cuando le buscan. El PSG también domina, y domina a un ritmo alto a veces.
Claro que domina,
hoy el que llevaba el mando era Thiago Mota, que Thiago Mota está...
Pero si yo digo que el PSG domina en su liga, pero que domina andando, que es que entre Rabiot, Thiago Mota y Berratti se ponen a tocar en la liga francesa y llevan la pelota hasta la frontal
después,
de la liga.
En el Bernabéu no juegan andando.
Me cuenta Bonrichetti desde Italia que se ha visto en Premium Sport Mediaset, la cadena que da la Champions allí, cómo Berratti le dice al cuarto árbitro cuando se retiraba del campo, sois unos hijos de puta.
Sí,
eso es lo que le dice al cuarto árbitro.
Tres partidos.
La historia está en la vergonzosa expulsión de Berratti. ¿Cómo un tío con amarilla?
No es la primera vez que lo hace.
¿Cómo un tío con amarilla puede reaccionar así ante un árbitro como Félix Bridge en su cara?
Por este tío se montó un número este verano en el Barça que parecía sí. que si no venía este...
A mí me parece muy bueno, ¿eh?
A mí me parece un bluff, un bluff absoluto.
A mí también. Me parece mejor Rabiot y Berratti es una decepción tras otra en los partidos grandes. Vamos. Pero no solo con el Paris Saint-Germain, con Italia, ¿eh?
Cuando hablabas de todos modos...
El año pasado el Paris Saint-Germain, más allá del arbitraje de la ITG que fue la leche... En cinco minutos te hacen tres goles. ¿Y qué se ha acercado a la cima después de 500 millones? A nada.
De todos modos, cuando habláis...
Espera, que está Lama por teléfono. Lama.
Sí.
No, digo, de Berratti tengo que decir que es un buen jugador, pero es otra mentira del fútbol.
Otra mentira, hombre.
Sí. Berratti, como creo que lo ha dicho Guas, o sea, Berratti al lado de Xavi y de Iniesta...
No, hombre, bueno, claro, Manolo, pero
no, era el nuevo...
Bueno,
en Barcelona era el nuevo Xavi.
Comparas a una mujer con Miss Mundo.
Berratti al lado de Isco es otro tuercebotas.
Vamos.
Berratti al lado de cualquier centrocampista de calidad española.
Llamar a Berratti tuercebotas, Manolo, tuercebotas. Me parece sí, exagerar bastante.
Al lado de estos.
Tuercebotas, Manolo.
Fuera.
Vamos.
Berratti es, repito, un buen jugador.
Tuercebotas, Manolo.
Buen jugador.
Bueno, repito, un buen jugador comparado con los jugadores de talento de nuestro país, les llega a la suela del zapato Berratti.
En el Madrid juega los partidos de los jueves.
Vamos, no tiene un recorrido de 10 metros.
Yo no lo comparo con Xavi ni con Iniesta.
A ver, que es mejor nunca.
Este verano.
Que es mejor Silva, si es mejor Silva. Que es mejor Xavi, es mejor Xavi. Pero eso no quiere decir. Pero eso no quiere decir que sea un tuercebota. O sea, es como decir.
Es que
como no eres como Miss Mundo, eres muy fea. Bueno,
no, he dicho comparado con esos.
No, oye, no hay comparación, hombre.
O sea, hay una tía que puede ser muy guapa, un tío que puede ser muy guapo.
Pero ¿quién ha dicho que es sabio Iniesta?
No es el mejor día para poner ejemplos con las tías. Acabamos de entrar en el día 7 de marzo.
He dicho un tío
no es mañana, la
es otro nivel, Manolo.
Es otro nivel. Nadie los compara
de todos modos, cuando hablamos...
No, porque queréis vosotros, vamos. Pero vamos, yo es que a Berratti lo veo años luz de los centrocampistas del fútbol español. Años luz.
Cuando hablabais de la diferencia entre el partido de ida y vuelta...
El niño que fichó el Atleti del Villarreal y este... El Rodri es más Rodri.
A ver, quería hablar a Ciro.
Cuando hablábamos de la diferencia del Paris Saint-Germain de la ida y la vuelta, se confirma que la ausencia de Neymar ha sido muy importante en el Paris Saint-Germain.
Sí, o sea, pero escucha, yo no digo que, pero que... con Neymar en el campo 3-1, ¿eh?
Bueno, sí, pero mira, era una sensación. Yo me acuerdo de ese partido de ida ahí en el Bernabéu, que cada vez que la cogía el brasileño...
Acojolo.
Oye, te acongojaba, tú. Y sí, se
solo
resbaló,
su presencia tiene razón,
claro.
Ciro.
Sí, claro. Te
echa a la defensa 15 claro. metros más para atrás, porque... Te intimida al encararte.
Claro. Te intimida absolutamente. Bueno,
yo creo que un equipo con Di María en Mbappé,
que
cada
le faltaban Modric y
Kroos.
Hay que pedirle mucho más.
Di María era Pelé y Coutinho en un solo hombre. Claro. Y era mejor que fuera Di María que
no, pero
que
era el
Neymar.
Mejor.
Es de cachondeo.
No, pero
González,
era el mejor.
La pregunta es, ¿cuándo ese muchacho recupera lo que tiene roto?
Neymar.
Sí. ¿Lo ves?
Ha nacido para jugar en el Madrid.
Ha nacido.
Yo creo que el resultado de hoy le aleja a Neymar del Paris Saint-Germain, de verdad.
Correcto. Sí, yo creo que también.
Sí,
pero
probablemente.
No solo por Neymar,
hay
también
que sacarlo, ¿eh?
El jeque dirá, ¿qué hago ahora? ¿Ficho a Messi? ¿Y si se me lesiona para el cruce definitivo? Sí, bueno.
Ahora, Castaño ha dicho una cosa antes, que dice, yo creo que al Madrid le hace falta Harry Kane que Neymar. ¿Lo compartís esto?
Yo para mí, no. Sin duda. El Lama dice que no, porque la teoría de Lama es que el delantero centro del Madrid es
Cristiano.
Y yo, sin duda, sí.
Estoy de acuerdo.
A Cristiano Ronaldo, tú ahora mismo le preguntas,
Benzema,
¿qué delantero quieres a tu lado? Y no te va a decir nunca ni Harry Kane, ni Morata,
Benzema,
ni
va a decir
Diego
Neymar
Costa,
y Benzema.
Ni matadores. Él te pide a su lado un futbolista que le ponga balones.
Justamente Kane o Morata son un perfil muy parecido a Cristiano. Muy basados
claro,
en velocidad y remate.
No, claro. O sea, hablando de jugadores para cuando no esté Cristiano.
He preguntado tu pregunta.
Sí, sí.
Has fracasado.
A ver, no se puede comparar a Kane con Neymar. O sea, es otro nivel. Para, en mi opinión, es otro nivel. Aparte, son jugadores
son distintos.
Pero
pues te digo una cosa.
Otro nivel de futbolista.
Te digo una cosa. Yo, Palmadino lo fichaba en el campo.
¿A Neymar?
Nada.
Yo sí, hombre. Yo sí.
Yo no.
Bueno, es que te gana partidos que te desequilibra, hombre.
Está Poli Rincón.
¿Cómo?
Está Poli Rincón.
Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Espera,
estamos?
¿Qué quiere decir Lama? ¿Qué quieres?
No, la última, que es que yo te digo que Neymar mezclaría mejor con Cristiano que Harry Kane.
Sí, es verdad.
Pero claro, por supuesto que sí.
Es verdad.
Sí, claro.
Por supuesto.
Sí,
pero hay opciones de que venga Kane al Madrid.
¿Harry?
Lo que pasa es que yo, Manolo, yo sigo sorprendiéndome de lo que dura Cristiano. De verdad te lo digo. O sea,
mira, yo, esto no lo digo en broma, esto ni son facturas, ni son pelotas, ni nada. Vamos a ver, Cristiano Ronaldo es un futbolista que ha marcado época y que va a marcar época, que ha tenido una desgracia, que ha nacido a la vez que Messi. Solamente eso. Y pese a nacer a la vez que Messi, lleva los mismos trones de oro quinto Balones de Oro, la misma Champions, y es un tío, repito, que el gol lo mete, se le caen los goles. En una temporada nefasta, según muchos, lleva 31 goles.
No, era nefasta al inicio, ahora es una buena temporada.
Bueno, es que las temporadas son desde que empiezan hasta que acaban.
Es verdad, eso es verdad.
31 goles, bueno, pues te diré más. Le dije que iba a meter más de 30 goles, no tenía ninguna duda. Y ahora el otro día le dije a Paco, que se lo dije a Corchano, va a meter más goles que Messi este año, que no es ningún mérito, porque Messi hace otras muchas cosas. Pero Cristiano Ronaldo, cuando yo oí decir, ah, pues con un lacito y lo vendemos, que no le den los 7 millones y medio más por temporada, ¿qué se ha creído? Cristiano Ronaldo, repito, está mal pagado. Cristiano Ronaldo ahora mismo es capitán en el Madrid, y le queda este y mínimo dos más. Pero dos más, alto nivel. ¿Tú sabes
sí,
cómo
porque se ha cuidado mucho sí. Y no ha tenido muchas lesiones importantes. O sea,
ha sido clave su cambio de posición. Esa ha sido la clave en su carrera, el cambio de posición.
Y una cosa, ¿y cómo gestiona él ahora también los descansos? Antes era impensable que Cristiano Ronaldo no jugara un partido. Y ahora, en los dos últimos años, hemos asimilado que hay campos a los que Cristiano no va.
No tiene 25 años.
Y hay partidos que Cristiano no juega. Y eso le viene de cine. Y le viene de cine, entre otras cosas, para empezar a estar muy bien en momentos clave de la temporada.
Luego, Cristiano tiene una cosa que tienen muy pocos, que porque se lo ha ganado, lo tiene Messi y lo tienen poquísimos, que es que intimida a los rivales. Incluso el día que no está bien, su equipo mejora porque está él.
Por cierto, se ha visto una imagen, por cierto, en las retransmisiones o en alguna televisión, se ha visto una imagen como Alves se saca un moco de la nariz se lo pega en la manga a Cristiano Ronaldo con toda la intención del mundo.
¿Ah, sí? Sí.
Solo hay que decirle, es lo que le queda a Alves.
Se ha limpiado, sacarse
mocos y pegárselos en la manga a Cristiano.
Se ha limpiado la manga de Cristiano.
Claro. ¿Y lo ha visto Cristiano?
No, Cristiano. Alves, hay que decir una cosa. Para mí ha sido uno de los mejores laterales derechos de la historia.
Sin duda.
Pero está más acabado que Carrasco.
Pues va a ser titular en el Mundial con Brasil.
Escucho una cosa. Está acabado ahora, porque el año pasado hizo un temporadón.
Terminó con la ayuda de una temporada impresionante.
De cómo está. Alves este año, hoy no ha llegado a la línea de fondo una vez.
Yo es que creo que los
no ha doblado una vez.
Yo creo que los brasileños están en pretemporada.
Bueno, ojalá jueguen.
Están jugando amistosos para empezar a jugar la temporada el día 15 de junio.
Lo que le ha hecho Asensio en el gol, le ha quitado la pelota, le ha hecho un túnel.
La conclusión es que Alves está acabado, Berratti es una porquería,
un tuercebotas,
Mbappé un fracaso. No estoy siendo irónico, quiero decir que todo eso pasa porque el Madrid se lo ha fulminado.
Pero fulminado primero.
Todas estas sensaciones que tenemos ahora es porque el Madrid se lo ha fulminado. Sí.
No, pero que el Madrid es mejor que el PSG.
Claro, es un buen equipo y el Madrid es el Madrid.
Eso lo tiene que decir el que ayer lo comentó y lo avanzó en el partidazo de Cope. Poli Rincón, que hizo un mensaje al madridismo desde el corazón. Poli, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, bueno, feliz, te puedes imaginar sin voz, porque claro...
¡Presidente!
Eres lo que he podido desfogar. No, que va. Lo que pasa
¿Te quieres desfogar, dices?
Sí, quiero decir todo el fogar porque todavía tengo mucha tensión, porque ha sido acumular...
Pues ahora, cuando acabe el programa, hombre.
¿Ha salido a correr?
No, de fogar, yo me voy a ir corriendo por la urbanización ahora con los perros.
Vale,
me voy a dar un paseo extraordinario. No, te voy a decir una cosa. Es que, escúchame, Manolo, como tú bien dices, hemos tenido que aguantar mucho de las hordas extranjeras por ahí que se iban a quemar París, que iban a quemar al Madrid. No, yo no me estoy refiriendo a vosotros, ya estoy hablando de prensa que yo he leído. De prensa que yo he leído, que lees y tal, y prácticamente el Madrid es que no existía. El Madrid estaba enterrado. Mira, y os voy a decir una cosa muy importante. Cuando tú te pones esa camiseta, que de verdad, y no lo digo con para que todo el mundo lo entienda, yo he tenido la suerte de ponérmela y de vivirla desde los 8 años, esa camiseta pesa y ese escudo pesa. Y esa historia, el PSG no la va a tener nunca en la vida, pero ni el PSG, ni ningún equipo del mundo.
De momento no la tiene.
No la tiene ahora, no digas eso.
Juanma, pero que no, que estás hablando de siglos. Cuando se creó el fútbol, se creó el Madrid. Y a partir de ahí, el Madrid ha hecho lo que tiene que hacer. Ser el mejor equipo planetario de la historia del universo.
¿Sabes lo que me cabrea a mí, Poli?
Planetario de la historia del universo.
En otras competiciones no lo hagamos.
Poli, vamos a ver, una cosa. Tú querías al Paris Saint-Germain en octavos.
Lo dije.
¿Me podrías decir a quién quieres en cuartos?
Ya te lo he dicho. Mira, al primero quería al Manchester City, pero me parece vulgar. Me parece un equipo fácil. Quiero al Barça.
¿A Barça?
Dios quiera que nos toque el Barça en la eliminatoria.
¿Y semifinales?
Semifinales ya me da igual, porque voy a ganar la final igual, o sea, ya me da exactamente igual. La semifinal es la final. Mira, exactamente, la semifinal es la final.
Semifinal es la
Juan,
la unidad B.
Oye, pero en el Barça.
No, mira, has dicho una cosa antes, Juanma, que no me quiero poner una medalla, pero está Paquito aquí de testigo. Aquí está. No, sigues ahí, Paquito.
Lo tienes ahí en casa, lo tienes ahí a tu lado, sí.
Bueno, exactamente. Yo dije. escúchame, yo dije, yo jugaría la vuelta un 4-1-4-1. Y dije los cuatro defensas, Casemiro, y luego dije el centro que ha puesto hoy, el único hombre que ha variado ha sido Isco por Benzema.
Exacto.
¿Es así, Paco?
Sí, tal cual.
Pero, y cuando antes de empezar el partido le he dicho a Paco, yo es que veo la visión igual que la ha visto Zidane. El partido de hoy lo ha hecho el Madrid para mí de una delicadeza, como un equipo humilde, con un equipo con una seriedad extraordinaria, con la camiseta, como te he dicho, con el escudo, con un sufrimiento y sabiendo que hoy jugaba como tenía que jugar como equipo y humildemente y currando como tenía que currar para dejar claro en Europa que el Madrid es el Madrid. Está creado para los partidos como el de hoy, para las eliminatorias como el de hoy. Y ya le hemos mandado el mensaje a todos. Señores, el campeón, el rey de Europa está aquí. No ha muerto, no lo habéis enterrado, no ha desaparecido, no ha dimitido. No, está vivito y coleando. Aquí está.
Presidente, hubiera puesto el himno, la verdad.
Madre mía.
Oye, una pregunta.
Una cosa, cuando hablas así en ese tono por la noche en la radio, que es mucho más solemne que en tiempo de juego, porque en tiempo de juego es un programa más de algarabía y tal.
Vale, Paco, no está muy bien.
O sea, ¿cuántos mensajes te llegan al móvil? O sea, te empiezan a escribir madridistas diciendo que se emociona con tus palabras, ¿no?
Ahora mismo lo estás oyendo, ¿no? Tengo 82 han entrado ahora mismo y tengo en total 347 WhatsApp.
Perfecto.
346. Mira, acabas de entrar otro 20 de una vez.
Tenemos una conexión con la megafonía del barco del AMA, que está a punto de iniciar ya la ruta de vuelta hacia Madrid. ¿Qué dice la megafonía? A ver, está en plena fiesta. A ver.
Estimados pasajeros, enhorabuena y por favor tengan cuidado con la celebración.
Voy a seguir cantando.
¡Vamos, Manolo! ¡Arriba ese barco! ¡Vamos, Manolillo mío! ¡Que sigue la cuerda! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Poli! ¡La música más baja!
¡El 6M! ¡El Emilio no se mueve! ¡6M! ¡El Emilio no se mueve! ¿Dónde estás, Emilito? ¿Dónde estás?
Pues por favor, bájate del altavoz.
¡Y ahora el City! ¡Queremos al City!
Manolo, ni la cerveza, ¿eh? No tenemos ni cerveza ni refrescos.
¡Miguelito, deja el timón!
Manolo, déjame subir, hombre, que sé que eres buena gente. Que me he quedado fuera, pero, tío, en la vida hay que saber rectificar. Venga, Manolo, hombre, venga, macho, déjame, venga, vamos.
A ver, por favor, no se lo repetimos más. No destrocen el barco. No destrocen el barco.
¡Eso! Ahora no me puede dar.
E iros a tomar por el
qué grande.
Es la megafonía en directo del barco de Manolo Lama.
Qué fiesta, ¿eh?
Que es un barco que es una auténtica fiesta. Cuando muchos amenazaban con escorbuto, con un hundimiento, con el ciclón Di María,
la peste.
Un barco que comenzó Manolo muy humildemente una tarde en tiempo de juego, que era una balsita, como bien decías,
una
piragüita. Un K2, un K2.
Un K2.
Un K2.
No, era un
K1.
Un K1. Y ha acabado siendo el barco de la ilusión, ¿verdad, Manolo?
Bueno, es que hay que decir que la naviera me ha sorprendido. Va a devolver el dinero a todos los que se montaron y compraron billete. Les devuelve el dinero y además ha tenido el bonito detalle de va a enmarcar a ti, Juanma, que tú fuiste el primero que creíste en esta idea.
Sí, señor.
Que tú te subiste desde el primer día. Estuviste tú ahí con Paco y Maldini, los tres al frente poniendo billetes.
Eso es.
Y oye, y la naviera os lo agradece y os va a reponer todo el dinero que os habéis gastado.
Sí, señor.
Oye, ¿se confirma, Manolo, que hay bono ya para Kiev?
Pero
claro, los que estábamos en el banco.
No, es que ha anunciado que hay algo diferente para cuartos.
Ah, vale.
Para cuartos hay algo diferente.
¿Un globo?
No hay que
vamos ahí, no, Manolo, en AVE, este nos pilla AVE, si Dios quiere, ya AVE. Ves,
Barcelona, claro, AVE.
¡Qué grande!
El AVE, Manolo. Lama.
Oye, Poli, pero al Barça, los dos partidos en el Camp Nou, ¿pedirías tú?
Sí, sí, además no tengas ninguna duda, el Madrid le va a ganar mejor en el Nou Camp que en el Bernabéu. En el Bernabéu visiono un empate y allí 2-4.
Poli, yo que te conozco, ¿quieres que la ida sea con el Manchester City y la vuelta contra el
Barça?
Exactamente.
Con lo que estáis diciendo, es que no me queda otra que saludar a Emilio Pérez de Rozas. ¡Emilio!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Todo el mundo pide al Barça para cuartos de final. Qué falta de respeto al Chelsea, ¿verdad?
Bueno, de momento sí, qué falta de respeto al Chelsea. Sí.
¿Cómo estás, Emilio?
Que se prepare el abogado de Emery, que va a tener trabajo. Adelante, Emilio.
Emilio, ¿qué?
Yo estoy muy bien, muy feliz.
¿Estás muy feliz?
Es sí, un español.
Muy feliz.
Es un español que está hablando.
Se le nota muy feliz.
Porque lo es.
A ver,
yo creo que hoy el Real Madrid le ha hecho un favor al fútbol. y
ver, esto es trascendente.
Y eso es muy importante porque esta gente creía que con dinero se compraba todo y se han dado cuenta que van a tener que hacer alguna cosa más que gastarse el dinero, porque yo creo que la manera en que compite el Real Madrid en Europa, eso el jeque este no sabe ni cómo lo va a comprar. Desde luego tiene que comprar un entrenador, evidentemente, porque el baño que le ha dado Zidane a Emery, que ha vuelto a salir cagón, como muy bien dicen nuestros amigos de Sevilla, es una demostración. Insisto, si hoy pasara al Paris Saint-Germain, era muy peligroso para el fútbol. Tenían que pasar un club de eso, de la categoría, de la tradición y de la manera de hacer las cosas del Real Madrid, como podía haber sido pues el Barça, como podía haber sido el Sevilla o como podía haber sido el Manchester
United.
No, Emilio, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho.
Yo creo que hoy era muy importante que el fútbol, que ganara el representante del fútbol, no el representante de alguien rico que cree que con dinero se puede comprar.
Yo creo que el director de Real Madrid Televisión no va a dar un mensaje tan solemne como el que has dado
tú.
Tiene razón. Está bien argumentado.
Pero esto se aplica al City también.
Escucha una cosa, de todas formas, no nos pongamos tampoco...
500 millones en defensas.
No, espera, que no nos pongamos, que parece que el Barça y el Madrid son...
Están hechos de la cantera.
Están hechos, juegan con jugadores como el Athletic Bilbao.
No, pero Juanma, yo no me refiero solo a eso.
Sí, que es que el Barça se ha gastado 400 millones entre Dembélé y Coutinho.
No me refiero solo a eso, yo me refiero a la tradición de un club que lleva muchos años en la élite, que lleva muchos años haciendo bien las cosas con extranjeros, con oriundos, con jugadores de cantera, con entrenadores de cantera, con entrenadores extranjeros. O sea, es decir, ahí hay muchos años de pozo, hay muchas ideas, hay muchos criterios futbolísticos, hay muchas, y sobre todo hay una manera de competir, ¿me entiendes? Que es el esfuerzo de saber que las Copas de Europa, por ejemplo, se ganan con muchísimo sacrificio, como anunció y como comentó ayer Zidane, altamente elogiado, porque hizo una conferencia de prensa muy modesta, muy tranquila, donde dijo varias veces, vamos a sufrir, por cierto, cosa que no ha ocurrido, ¿eh? Y esa manera de competir es la que yo creo que los jugadorcitos estos, en la que eso ya habíamos estado de acuerdo bastante gente, además de Manolo Lama y muchos de nosotros, de que había una sobrevaloración de determinados jugadores y sobre todo del juego y del fútbol del Paris Saint-Germain, que el primer equipo que se ha encontrado de verdad en un face-to-face le ha metido dos manotazos.
¿Quién te parece a día de hoy el gran favorito para ganar la Champions, Emilio?
Para mí son el City y el Barça.
City y Barça. En las apuestas se ha colocado segundo el Madrid después de lo de esta noche. Bueno, ¿quién es el primero? ¿El City sigue siendo el City?
Eso está muy condicionado porque el Barça y el Chelsea también están clasificados.
¿El primero sigue siendo el Madrid?
El primero, el City. No, el primero es el City, el segundo el Madrid y el tercero el Barça.
Pero quiere decir que eso es porque como todavía no se ha jugado la vuelta del Barça, lógicamente...
Sí. Pero vamos, las diferencias son mínimas, ¿eh? Porque se va 4-1 la del City, 4-50 la del Madrid y 5 la del Barça. O sea que, bueno, están ahí.
Pero vamos, yo creo que el favorito para ganar la Champions es el Barça, seguro, vamos. No tengo ninguna duda.
Decías, Lama.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Me parece una falta de respeto, y no lo digo para criticar, que pongáis al City por delante del Madrid.
No lo ponemos, lo ponen las apuestas.
Hemos cerrado el capítulo Paris Saint-Germain es una bacala de equipo y se abre desde hoy en el partidazo el capítulo El City es una mentira.
Juanma, escúchame un momento. Yo no he dicho que el Paris Saint-Germain sea una bacala de equipo. Yo he dicho que el Paris Saint-Germain es un buen equipo, pero que el Madrid es mucho mejor equipo que el PSG.
Y es el campeón.
Tal cual.
Y del City te digo lo mismo. El City es muy buen equipo, muchísimo mejor equipo que el PSG, pero también te digo una cosa. Yo creo que el Madrid lo elimina.
Pero tú eres de los míos ya.
Que nadie ha dado su opinión, era que las casas de apuestas...
Claro.
Dicen eso.
O sea, tú estás llamando, que dices que las casas de apuestas que faltan al respeto al Madrid.
Yo creo que el Madrid, para mí, con el Barça, son los dos grandes favoritos para ganar la Champions.
También es cierto que las casas de apuesta antes de esta eliminatoria daban como favorito que pasaba el Paris Saint-Germain.
Por eso no siempre se cumple. Ahí la grandeza de las apuestas.
Efectivamente.
La grandeza del fútbol.
El City es bastante bajo el Paris Saint-Germain.
Hombre, sí.
Sí, lo que pasa es que...
El entrenador que tiene el City es el mejor entrenador del mundo.
Ahí discrepo yo.
Pues yo estoy de acuerdo con la manes.
Yo digo lo que pienso.
¿Cuántas copas Europa? ¿Cuántas copas de Europa ganó después del Barça? De entrenar al Barça.
Bueno, pero
que tendrá que ver eso.
Hombre, ha estado, escucha, está en el Bayern de, escucha, Bayern de Múnich, que había ganado el triplete, que es la Liga de Campeones, por supuesto. Escucha, y luego está en el Manchester City sin gastar dinero. ¿Y qué lleva a ganar el Manchester City? En el Manchester City ha ganado una FA Cup de esas.
Que es la segunda temporada.
Pero escucha, pero da igual, pero si es que no es que sea la segunda temporada. A ver, Guardiola, una vez que ha salido del Barça, ganará la Liga de Campeones cuando Toré Manolete otra vez, hazme caso.
No, Poli, tú ves jugar al Manchester City y...
Sí, lo estoy viendo ahora mismo contra el Chelsea otra vez, el partido repetido de Liga, porque lo estoy viendo otra vez.
A ver, un equipo que...
¿A qué lo estoy viendo?
¿Cuántos equipos ingleses hay en octavos de Champions?
¿Cinco? Todos.
Todos, bueno, pues le sacan 16 puntos al segundo de la Liga.
¿Qué más me da eso? Que estén 8-27.
No digáis que la primera Liga francesa también, porque ya...
Antes de que se vayan Lama y Poli, quiero que sepáis cómo viene la prensa en el mundo entero, en España, en Europa y en América. Alberto Arauz, ¿qué tal?
Muy bien, Juanma. Empezamos con España. Marca, por ejemplo, titula El Rey conquista París y añade gran triunfo del Madrid con goles de Cristiano y Casemiro imperiales. El diario AS abre su página web con El infierno fue el Madrid y dice el equipo de Zidane desactivó al PSG en el inicio y lo hizo pedazos después. El Mundo Deportivo en Cataluña dice el Madrid incendia París y ya está en cuartos. Y el Sport titula la misma peli de siempre.
Me gusta el del Sport. es el titular de uno que está de mala leche. Esto de lo de siempre, coño.
Yo creo que el subtítulo tiene que ser la madre que los parió.
El subtítulo es, y siempre me toca el cierre el día que juega al Madrid.
La portada del Sport es la del anuncio aquel de el Real Madrid campeón de Europa, ¿no?
En Europa, en Francia, ¿qué dice el equipo?
Muy críticos con el equipo parisino. El equipo titula todo eso para esto, refiriéndose al gran desembolso que hicieron los franceses. Le Monde dice el Real noquea París y añade sin Neymar el PSG no puede plantar cara al campeón de Europa. Le Parisien dice el París impotente y eliminado de la Champions. Y fuera de Francia, la Gaceta de los Sport en Italia dice potencia real, el Madrid vuelve a los cuartos, gol de Ronaldo y el PSG le saluda. En Inglaterra, The Guardian titula Ronaldo emerge para abrir la puerta hacia los octavos. En Portugal, La Bola dice el Real Madrid sella los cuartos con un gol más de Ronaldo. Y el diario Le dice le aplastó la ilusión, el bicampeón avanzó a cuartos por octava temporada consecutiva.
Me estaba mandando ahora Palomar la portada del Marca, es la foto de Cristiano y Carvajal abrazados después del primer gol, para que aprendan a toda página. El campeón de Europa pone en su sitio al Paris Saint-Germain con una lección de fútbol. Sobresaliente para Zidane y el Madrid ya está en cuartos.
¿Sabes lo que titularía yo, Juanma?
¿Qué?
No se confundan.
No se confundan, también está bien. Mire, nos vale para el EGM y para el
magnífico
Madrid. Oye, Manolo, ha sido un placer, ¿eh?
Mucho.
Pues mira, no puedo decir lo mismo.
Ya lo sé, pero da igual. Cada noche,
no esperábamos menos.
Cada noche contar con alguien que sabe tanto, que acierta tanto, que fleta barcos, aviones.
No te preocupes, que yo siempre sigo tú. Siempre voy detrás de ti, tu línea. Yo sé que tú eres el que marca las pautas de dónde va a estar el tema y yo siempre siguiéndote.
Recital de COPE.
Se ha hecho naviero.
Recital de COPE, digo, titular de COPE.es, recital del Madrid en París.
Muy trabajado.
Sí,
titular,
sí.
Ese es el titular de Willy, que es mi hermano. Así que
y el mío. Muy original.
Será tuyo.
Y el mío. Oye, las luces del barco siempre a tope, ¿eh?
Sí.
Que vaya iluminado, que se vea, ¿eh?
Manolo, buen viaje de vuelta y que disfrutes mucho en el barco. No te excedas mucho en la fiesta, ¿eh?
¿A qué hora llega el barco mañana?
No, es que no sabemos si ni siquiera vamos a volver.
Ah, bueno.
Es que es un crucero. Ahora,
claro, puede ser el Atlántico.
En Eibar el Castillo.
Para los fiordos. En Eibar puede ser para verlo. Yo quiero que venga ya el partido de Eibar.
Ahora van a los fiordos.
Y he dicho antes, que lo mismo no vamos ni a Eibar.
A los fiordos noruegos.
Un abrazo, Manolo.
Extraordinario.
Adiós, hombre.
Hasta luego, gracias a Miguelito, gracias a los compañeros técnicos que han estado en el Parque de los Príncipes en un día muy complicado. Y gracias a todos los oyentes que están escuchando este partidazo de la cadena Cope Foto.
Y que están escribiendo masivamente. Juanma, dice un oyente que después del discurso de Poli Rincón me he emocionado y solamente os tengo que decir que voy camino de Gibraltar. Muy mal se me tiene que dar la cosa para que no recuperarla yo solo, dice por aquí este oyente. Acabo de buscar a Emilio Pérez de Rozas en Google y su cara no concuerda con su voz, dice por aquí otro. Solo dos del Paris Saint-Germain serían titulares en el Real Madrid y todo el banquillo del Madrid hoy sería titular en el PSG, nos dice David de Zaragoza. El mundo al revés, al Madrid y a Puigdemont no les gusta codearse con los españoles. Creo que Real Madrid Televisión es mucho más moderado que el programa de hoy, Juanma. Nos dice por aquí Mario de Alicante.
El problema es que yo también lo creo.
A Benzema que lo dejen en París, que se traigan a Neymar. Guas, este año ganamos la...
¡Trécima!
La trécima.
La trécima. Hoy os dais cuenta de que el Paris Saint-Germain son los padres, dice por aquí otro. Hasta que Xavi Hernández no dé el visto bueno a la victoria del Real Madrid, no cantéis victoria, dice por aquí otro. Neymar no falla, por quinto año consecutivo estará en el cumpleaños de su hermana. Y saludamos, Juanma, a el padre de un oyente que se llama Casimiro, que está en la UCI en el hospital de Basurto en Bilbao, y que hoy es el primer día que le dejan escuchar la radio y está escuchando el partidazo.
Joder.
Te espero pronto en casa, padre, para escuchar el programa los dos juntos.
Pues un abrazo, ¿eh?
Fenomenal,
para esa unidad de cuidados intensivos de Basurto, donde tenemos un oyente. Ojalá que te Casimiro. Recuperes y que salgas para adelante, que no tenemos ninguna duda, porque
seguro.
Te vamos a transmitir toda la fuerza del mundo. Y además, recuerda que esto es la COPE. Nosotros tenemos un...
Línea directa.
Queremos mano.
Al cielo va quien decimos nosotros.
Y además, llamándose Casimiro, sale mañana en tanto.
Efectivamente.
Vamos.
Que le ponga una E y le dan el alta. Que ponga Casimiro y le dan el alta. Emilio, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Un abrazo.
Un beso grande.
Y ánimo.
Un gran español.
Eso, de ánimo.
Te digo una cosa.
No, ánimo en la vida.
Emilio, no. ¿Quién ha sido evangelista?
Sí, evangelista. Lindo evangelista.
Lindo evangelista.
Yo que a veces tengo colmillito. Soy una persona bastante sensata, pero a veces tengo colmillo.
Yo lo único que he hecho
es una rata faltona.
Cambiarte el nombre, nada más. Todo lo demás ha sido respeto.
Un abrazo, Emilio.
Y Wenger también.
Y mucho ánimo también. Mucho ánimo para Poli.
Hay que hablar otro día también de Wenger.
Sí, Maldini, tenemos que hacer un programa ya.
De Wenger hay que hacer algo.
Poli, que descanses, ¿eh?
Muchísimas gracias, amigo mío. La verdad que es un placer estar aquí.
Poli, te tengo que llamar una cosa de la tele, mañana te llamo.
Cuando tú quieras, Julito, tú sabes que estoy a tu entera disposición. Lo que pasa es que no es estar aquí o estar en París.
Y gratis.
Pero que no habléis de cosas así en medio
no,
de...
No, es un momento, joder.
Perdón.
Bueno, nada, eso, que te tiene que llamar por una cosa de la tele Maldini, ¿vale, Poli?
Sí.
Julito te iba a llamar, imagínate cómo estoy. Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros. TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros. Comisión apertura 178,64 euros. Financiando por leasing. Oferta Reza y Banca hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
No es lo mismo un cielo que un cielo gris. Un submarino que un submarino amarillo. Una luz que una luz verde. Y sobre todo, no es lo mismo el color negro que un Audi Black Line Edition. Audi Q5 Black Line Edition por 350 euros al mes con mantenimiento y seguro a todo riesgo incluidos. Audi, welcome to Black. Más información en tu concesionario oficial Audi. Red de concesionarios oficiales Audi.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles ryanairrooms.com. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita ryanairrooms.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? Donde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial postventa. Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealco Motor, calle Colombia 1, Alcorcón. AudiSealcoMotor.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Estamos con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Maldini y Evangelio. Está todo el equipo de comentaristas de este partidazo en la noche en la que el Real Madrid ha confirmado su paso adelante en Champions. Ha eliminado al Paris Saint-Germain 1-2, ha ganado en el Parque de los Príncipes con goles de Cristiano y de Casemiro. 5-2 en el global de la eliminatoria. Mañana, recuerden, tenemos más Champions. 9:45 de la noche, City-Basilea. Ganó 0-4 el City en el partido de ida, o sea que eso está hecho. Y a las 9:45, Tottenham
Tottenham, Juve, Wembley, que fue 2-2
en la partido. En la ida.
Partido tremendo, brutal. Tremendo.
Por cierto, ¿cómo ha sido lo de Liverpool con Casillas? Lo de la grada, ha estado bonito, ¿no?
Sí, ha estado bonito porque ha sido durante el partido y al final. También hemos visto imágenes de los aficionados del Oporto, que los hombres se lo merecían porque han llenado la grada de fondo de Anfield con un 5-0 en contra y han estado todo el partido animando a su equipo y los jugadores se lo han agradecido. Con Casillas en primera fila al final del partido les han aplaudido.
Este también. Es Casillas, después del partido.
Agradecer a una afición de Liverpool que tenga el detalle con un jugador de un equipo rival. Respetan mucho a los jugadores, en este caso a los guardarredes, y para mí es emotivo, ¿no? Son muchos partidos, muchos años disputando esta competición y siempre que vienes a un campo así de esta manera y te reciben así, pues me enorgullece y que estoy contento porque la gente tenga ese cariño y ese reconocimiento.
Pues sí, hay que reconocerle la trayectoria de Casillas en un sitio como Liverpool. Guardarredes, dice Casillas, portugués.
Sí, sí, en portugués, guardarredes.
Portugués.
Mira, si es su último partido en Champions, que no haya encajado ningún gol en Anfield, está muy bien.
Hoy,
es una buena parada al final.
Hoy he charlado con una persona cercana que tiene entre sus características que era profundamente antimadridista. Era antimadridista. Y resulta que me confesó eso de las 5 de la tarde que quería que pasara el Paris Saint-Germain. Y digo, joder, ¿qué ha pasado? ¿Para que tú quieras que pase el Paris Saint-Germain?
Normal, ¿no? ¿Ser antimadridista?
Claro. Quería que pasara, perdón, que pasara el Madrid. Madrid. Ah. Quería que eliminara el Madrid al Paris Saint-Germain, efectivamente. Y le he dicho, ¿qué ha pasado? Por tu cabeza, para que quieras que pase el Madrid. Dice, es que no soporto la que han liado con los ultras contra el Real Madrid.
Estoy de acuerdo. También.
O sea, la imagen... una cosa es lo que ha pasado en el campo. Sí. Otra cosa es la poca clase que ha demostrado este club en los últimos 10 días, con los vídeos, con los mensajes de la guerra, las bengalas, ayer los 50 animales en el Hotel del Madrid a la 1:30 de la mañana. De verdad que los millones te pueden llevar a Neymar, a Mbappé, a Cavani, a Berratti, a lo que sea. Pero la clase es difícil. La categoría, la elegancia y la clase... Es difícil de comprar. Fíjate, hoy en Antena 3, en A3 Media, entrevistaban a un ultra del Paris Saint-Germain que iba a acudir evidentemente al partido y que estaba metido en todo el ajo. Ese ultra del Paris Saint-Germain hablaba perfectamente castellano.
Hay una relación de casi amigos. Yo creo que es muy importante porque ayuda también con las discusiones luego con el club.
Y esas gradas incendiadas, pues sí. En España llaman mucho la atención.
Ya. Este tema es un poco polémico y entonces no voy a decir muchas cosas, solamente que hay gente que lo permiten.
¿El dinero lo ponéis vosotros? ¿Recibís financiación del club?
Hay varias fuentes de dinero, pero nosotros sí, claro, que ponemos dinero.
¿Y el club pone?
A veces.
El club pone, a veces, a los ultras. Ayer, sin ningún tipo de vergüenza, varios jugadores del Paris Saint-Germain, 5 en concreto, bajaron del hotel de concentración a saludar a los ultras.
¿No? Los franceses, yo creo.
Sí,
los franceses
estaba Rabiot.
Estaba Rabiot, Kurzawa, estaba...
Mbappé, ¿no?
Mbappé, no sé si estaba.
No, estuvo con ellos
Kimpembe, seguro. Kimpembe, sí. Y había otros dos, no recuerdo quiénes eran los otros dos. Bajaron a saludar a los ultras del Paris Saint-Germain. Y hoy hemos visto... cómo había momentos del partido en los que no se veía prácticamente lo que pasaba en el campo de la humareda que habían generado las bengalas.
Han perjudicado a su equipo, porque en la segunda parte empieza la segunda parte con el PSG apretando un poquito y de repente se para el partido. Han perjudicado a su equipo claramente.
Sí.
Y la imagen.
Pero le van a meter
la culpa va a ser gorda, ¿no?
Que bueno, esto no se quede en un comentario, que la UEFA intervenga. Mira, por ejemplo, ya tienen un testimonio en Antena 3 de un aficionado diciendo que el PSG pone dinero, pues... pues oye, adelante.
Pero si es que es culpa de la UEFA. A ver, los ultras del Paris Saint-Germain son pocos, pero son peligrosos. En los últimos 8 años yo creo que tienen 2 muertos. Joder, sí, no estamos hablando de bronquitas.
Que sí.
Los del Olympique de Marsella son más y son también peligrosos. Pero estos, aunque sean pocos, son peligrosos. Cuando entraron los cataríes, las primeras temporadas no tenían ninguna relación con ellos. Y han ido equivocadamente hacia tengamos un campo con ambiente, llenemos el campo, no sé qué, les han pedido cosas, les han concedido cosas. ¿Qué les han concedido? Pues están recorriendo el camino que recorrió el fútbol español en los años 80 y 90, que es les doy entradas, les doy cobijo,
tal cual,
no les cacheo, pero ya esto es culpa de la UEFA. O sea, si tú ves 500 bengalas, si ves una bengala,
me la han colado.
Es culpa del que lleva la bengala. Si ves 500, es culpa del club.
Ha dicho Manolo que había 3 controles. Estos los han pasado fumando.
O las tienen dentro del estadio.
O las tienen, ya ves. Claro.
Y a mí me parece que la UEFA, el asunto bengalas no lo castiga bien.
No.
Lo castiga con multas y por eso en Turquía...
Pero además... Lo de hoy, perdóname, lo de hoy es de cierre del estadio.
Al Spartak esta temporada, no sé si fue en campo del Maribor, me parece. Sí, foto que le cayó.
Las tiraron. las bengalas. Yo creo que la UEFA, si no las tiras...
Sí, sí.
Mira para otro lado.
Le cayó el árbitro muy cerca.
Es como claro, si no pasa nada. Sí. Pero ¿sabes lo que me duele además? Precisamente
París,
en París.
París, París. Lo
precisamente
dije ya. Sí, sí, sí,
en
sí.
París. O sea, una ciudad con la que hemos estado muchos al lado por los acontecimientos que se han vivido y por desgracia en los últimos tiempos.
Y en muchas
y
cosas...
Y que ellos hayan hecho una campaña llamando a la guerra. Pero ¿cómo que a la guerra? Perdón, vamos a un partido de fútbol.
Además, un club que se está preocupando mucho en los últimos tiempos por cuidar, en teoría, la imagen.
Se preocupaba. Ahora ya la tiene por los suelos.
Por los suelos.
Para mí, como club,
en teoría,
Para mí, como club, el Paris Saint-Germain es un club que ya voy a asociar siempre al movimiento
es
ultra.
Que han querido mover desde las oficinas lo que no podían mover en el terreno de juego, o no han podido mover. Primero, mucho árbitro, desde el minuto cero, mucho árbitro, que sale el director deportivo, el equipo, a decir que espera que pongan un árbitro bueno.
Sí,
o sea,
sí.
Es una cosa muy, muy llamativa. Y después desde el... vamos a crear un ambiente infernal. Han querido jugar ellos el partido. Digo los directivos. O los dirigentes.
Eso, 1-2 y para casa. A mí me duele mucho porque por tantas cosas París es la capital de Europa. Y eso significa la capital de un montón de cosas. ¿Me entiendes? Y esto sí, es ensuciar...
El club lleva el nombre de una ciudad...
De la República, sí, coño. Sí, que sí, es una cosa extraordinaria.
Totalmente.
Es Francia, tío.
Tienes una responsabilidad. Llevas una marca...
Por supuesto.
Que va más allá del nombre del club. Que es el nombre de una capital de un país, hombre.
Capital de Europa,
de las más importantes del mundo.
Sin duda. Decías, Palomar.
No, que han tenido, para mí han estado macarras, ha sido un club
totalmente,
macarras.
Totalmente.
Empezando a llorar con el arbitraje de la ida y luego lo que hemos vivido en la vuelta también. O sea, yo entiendo que haya gente que escapa al control de los clubes porque los clubes tampoco tienen una policía y tal. Pero es que el PSG los ha auspiciado a los
han entrado en la ciudad, en la ciudad deportiva, en la ciudad de entrenamiento.
Ellos del propio PSG. Sí, cuando entraron a la ciudad deportiva del PSG, yo he visto imágenes con Mbappé y con Marquinhos saludando a los ultras.
Insólitas.
Ahora, esto ha demostrado una cosa que es evidente, que por mucho que ultras tal, no sé qué, parafernalia, guerra, no guerra, al final el fútbol son 11 tíos en el campo.
Y te pone tu casa.
Y se acaba.
Sí, está claro.
Y al final el partido es el partido. Entonces,
ahora les va a costar,
Minuto 20.
Levantar esto les va a costar porque la imagen que llevan es de...
Es que, ¿cuánto hace que no gana una Champions un equipo de una liga pequeña? Es muy difícil, ¿eh?
Sí, el Oporto.
A día de hoy.
El Oporto.
El Oporto de Mourinho.
¿Cuántos años hace eso?
Eso fue en
2004, ¿puede ser?
Sí, claro, 2004.
Es muy difícil.
Muy difícil.
Y más ahora con tantos equipos de las principales
ligas. Estoy de acuerdo, pero se puede caer de otra forma. ¿Eh? Se puede caer de otra forma. Y para mí, la imagen que ha dejado el Paris Saint-Germain en esas tres semanas, al margen de lo del campo,
deplorable.
Lo de Neymar, el asunto médico, de si se opera, no se opera, el Emery no sabe lo que tiene, cuando se entera ya está el otro en el helicóptero, Neymar, o sea, reservando un ala de un hospital. Brasileña. Neymar, por cierto, no va a aparecer por París ya más.
No, yo hasta... creo que sí.
No, igual Mundial, ¿no?
A él le interesa jugar 3, 4, 5 partidos antes del Mundial, si puede. Tú piénsalo, no puedes llegar sin ritmo de competición.
No, pero lo puede jugar con Brasil, amistosos, ¿no?
Yo, me cuesta
creer...
La
Liga Francesa acaba el 19 de mayo.
19 de mayo, Paco.
Sí, esto
estamos en marzo.
Muy yo digo, justo, si él
si puede, lo hará. Sí.
Yo creo que sí jugará, pero no por...
Me cuesta creerlo. Yo veo a Neymar ya en Brasil, sin volver para Europa, grabando un par de anuncios a la semana, por lo que le van a dar 5 millones de euros por cada anuncio.
Puede ser.
Y pensando en el Mundial, y el médico de la selección brasileña, lo comentábamos antes en la redacción, el médico de la selección brasileña llamará a París y dirá, oye, que está muy mal. Que está muy mal. Y si hay que partirle el pie a uno para mantener la radiografía de ese pie al Paris Saint-Germain, dice, oye, que no termina de soldar, le darán un martillazo al primero que pase por ahí. Le manda, dice, oye, ponte en la máquina de rayos X. Le mandan la radiografía. Sí, sí, le mandan la radiografía al Paris Saint-Germain. Oye, mira, que esto no suelda, ¿eh? No hay manera.
Sí, habrá voluntarios para eso, además.
Y sin ningún problema. O sea, lo veo muy complicado. Total, que para mí la imagen de club ha sido lamentable, a todos los niveles.
Totalmente.
Deportivo y extradeportivo, sí, es evidente. Sale muy dañado el Paris Saint-Germain de esta eliminatoria en todos los sentidos.
Es que pecan lo que no pueden pecar. O sea, la grandeur es fácil. Decirle, mire usted, después del partido sale diciendo, mire, el árbitro tal, bueno, se muere ahí el asunto.
Ahora, fíjate,
15 días y jugamos, pero
ahora,
lo que es
si
eso...
Si eres el Al-Khelaifi o el emir, porque este es solo su...
Sí, el que manda, el que manda.
Secretario.
¿Cómo convences ahora a una estrella para ir para allá?
Claro.
O sea, 2 años seguidos que te ha gastado un pastón, patabum, patabum.
Bueno, ¿cómo has convencido a Neymar?
Dinero.
Ya, claro. Pero a partir de ahora, ¿quién sigue los pasos de Neymar?
Sí, claro. Pero pues...
Bueno, algunos se irán.
Paco,
algunos
se irán. Uno al que le doblen seguro el sueldo. Pero sí, mientras si se van a China, ¿cómo no se van a ir a París?
Pero Juan
si los jugadores se van a China.
Pero, o sea, pero Juan
en plenitud, un jugador en plenitud.
Claro, claro. No, pero un tipo en plenitud. O sea, si echamos la vista para atrás, Neymar no puede dejar el Barça por el Paris Saint-Germain. Por Dios santo, lo vengo diciendo hace medio año.
Pues lo ha dejado.
Lo ha dejado.
Y Mbappé ha ido al Paris Saint-Germain en lugar del Madrid.
Bueno, pero ahí se le entiendo en el cual que digo, oiga, la BBC va a seguir siendo intocable. Sí, me voy al Paris Saint-Germain. Sí, vale.
Si
y el sueldo.
Y el sueldo.
Si Mbappé supiera lo que ha pasado, habría firmado por el PSG?
No. No, de ninguna manera.
Y Neymar, o sea, está
arrepentido. A eso me refiero. Un jugador, tú que quieres, a la Messi, que es el tío de un estado, que es verdad, ¿eh? Este y el del City, los dos. Y tú le dices, oígame, señor Messi, yo le voy a dar a usted 200 millones por temporada. No vas. Si 8 generaciones de Messi vivirán de esto, 8. Si son medio listillos.
8
y 14. ¿No? 8, 9, entonces, 20. Yo tengo que ir a jugar aquí. Yo tengo que cambiar el Barcelona o el Madrid por esto. Vamos, por favor.
Ha estado profundamente desafortunada en el día de hoy la delegada del gobierno en Madrid, Concepción da Causa, que ha hablado sobre el dispositivo de seguridad que se va a ver en la capital de España con motivo de la visita al Metropolitano del Lokomotiv de Moscú, partido de Europa League del próximo jueves. Le han preguntado porque, claro, los ultras del Lokomotiv son muy peligrosos y porque la última referencia que tenemos de esta competición es lo que pasó en Bilbao en el último partido con el Spartak de Moscú en San Mamés. El caso es que, claro, le han dicho a la delegada del gobierno, ¿no tiene usted miedo que ocurra en Madrid lo mismo que pasó en Bilbao hace dos semanas?
Bilbao no es Madrid, ¿eh? Que Bilbao no es Madrid. La realidad es que en Madrid se realizan muchísimos eventos, muchísimos son campeonatos deportivos, muchísimos partidos. Hemos tenido también aficiones muy complicadas y tengo que decir que afortunadamente hasta ahora no ha sucedido nada grave y espero que siga siendo así.
No, solo un muerto hace dos años de un aficionado del Deportivo de La Coruña.
Esta gente, o sea, se dedica,
es que yo creo que fuman. Pero, o sea, fuman.
Pero en serio, es delegada del gobierno.
Claro.
¿Cómo puede hablar en ese tono de superioridad
de hace
20 siglos sobre una ciudad como Bilbao? Hablando, diciendo,
pero no, pero que además es no conocer
Bilbao con Madrid, pero bueno, pero
Juanma, no conoces la realidad, que es que hace dos años ha habido un muerto.
Yo espero que el viernes no tenga que pedir perdón, porque esto es como
eso.
Si lo trasladas no, al Paco, fútbol y diciendo, pedir... vamos a ganar por goleada.
El chorreo, vamos a darle un chorreo.
Pero, no, eso. Debería pedirlo 4-0. El viernes no, mañana pase, sí, aunque no pase nada, porque es que no puedes tratar así a ninguna ciudad del mundo, pero menos a Bilbao
sí. Y luego solo tiene que pedir mañana o esta tarde, lo tiene que haber hecho. Pero...
Y rezar para que no pase nada.
Claro, pero presumir claro, de que no va a pasar nada.
Claro, ¿qué garantía nos da ella de que no va a pasar nada? Cuando dice Ciro, por ejemplo, en dos años claro, muerto, y si echamos y la vista atrás, más incidentes de este tipo. O sea, que
es que aquí no pasa
mentira que se dediquen
nada,
a esto de gobernarnos. No,
lo peor de todo es la risita que le sale claro, cuando dice Bilbao no es Madrid. ¿Qué pensáis, hombre? ¿Que somos aquel pueblín de ahí arriba, en Bilbao? Claro. Por favor. Bueno, por lo menos que piensen en Bilbao, que no es así la gente de Madrid. De verdad, que no piensa eso la gente de Madrid, ni muchísimo menos. Por cierto, vamos a Bilbao. Está José Ángel Peña, preparado. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas, compañeros.
Saque de honor en San Mamés para la delegada del gobierno,
sí,
¿verdad?
Sí, sin duda, el domingo ante Leganés.
Una camiseta de Aduli firmada.
Estamos esperando la comunicación oficial de,
sí, sí,
del club. No hay que tomárselo a risa, ¿no? Yo creo que y quizás mañana, en cualquier aparición pública de algún político representante del Ayuntamiento de Bilbao se le pueda preguntar al respecto, pero yo creo que tampoco es
no le des importancia. Que, eso es el chascarrillo decir, de una persona humana que no ha tenido un momento de brillantez.
Que le habrá pillado de sorpresa la pregunta, quizás, y ha recurrido a esa comparación. La verdad es que no están las cosas en Bilbao como para entrar a ese juego después de lo sucedido hace dos semanas.
Bueno, el Athletic se va a Marsella el jueves, y el Athletic en Europa siempre viaja con mucha gente. ¿Va a ir gente del Athletic de Bilbao a Marsella, teniendo en cuenta que también los del Marsella son tela marinera?
No, bastante menos de los habituales y de los que cabría esperar para un desplazamiento relativamente cómodo como este a Marsella. Los cálculos apuntan a que no llegarán a los 300 aficionados rojiblancos en las gradas del velodrome.
Esto es lo que estamos consiguiendo.
Claro, sí,
el Athletic de Bilbao, un equipo que viaja siempre con mucha gente por Europa, pero más de 1000 personas por Europa.
¿Y un viaje cómodo?
Menos de 300. ¿Por qué? Porque la gente dice, voy a Marsella, me voy a gastar me quedo aquí, me meto una comida en donde sea.
Y corro menos riesgos, es que en la retina de todos los aficionados están los incidentes acaecidos hace dos años, en el anterior emparejamiento entre estos dos equipos, y sin duda esa mala fama de los hinchas radicales del Olympique de Marsella ha retraído la presencia de aficionados que esperarán a una mejor oportunidad. La policía marsellesa, en todo caso, ha trasladado al Athletic varias recomendaciones de seguridad, en las que se advierte, por ejemplo, que sus aficionados solo podrán acceder a la ciudad en autobuses escoltados y no en coches particulares. Además, dichos autobuses tienen fijado un punto de encuentro donde se agruparán el jueves a las 4 de la tarde para de allí ser escoltados directamente hasta el campo.
Pues que haya suerte. Peña, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Ya lo iremos contando. Mañana se va el Athletic para Marsella y mañana viene el Lokomotiv de Moscú hacia Madrid. Sí. No sé si viene con ultras o sin ultras, porque creo que ha dado muy pocas entradas al Atlético de Madrid. Antonito Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Bueno,
cuando en estos casos nunca se puede garantizar la tranquilidad porque vengan muchos o pocos. Yo te voy a contar el informe detallado que he recibido esta tarde de una fuente próxima al operativo policial que va a tener lugar a partir de mañana. Primero, no hay dispositivo de seguridad especial diferente al de cualquier otro partido de competición europea. Eso es algo que me aseguran tajantemente. Es lo mismo que para cualquier otro. Sabes que cualquier partido de competición europea lleva la etiqueta implícita de partido de riesgo porque la seguridad se cura en salud y quiere proteger cualquier mínimo detalle, pero me cuentan que vienen menos de 200 seguidores rusos del Lokomotiv, de los cuales solo 10, insisto, estos son palabras de una fuente muy próxima al operativo policial que va a tener lugar a partir de mañana, solo 10 son considerados muy peligrosos. Esos están localizados, están controlados. Mañana vienen también a la capital de España 3 agentes especiales de la policía rusa, 2 agentes y 1 agente, expertos en seguridad en este tipo de eventos, que tienen absolutamente fichados y controlados a esos 10 peligrosos y que en cuanto aterricen en la capital de España se van a coordinar con la seguridad y policía española para el seguimiento y control de estos individuos en lo que puedan estar aquí. Incluso mañana a lo mejor no vienen, vienen los peligrosos el mismo día del partido. Los
hombre,
menos
si son 10 más se los tiene que dar, ¿no? Eso sí que
bueno,
te digo
por
que...
eso digo que en principio no hay motivo de alarma para este partido, aunque nunca uno se puede quedar tranquilo cuando hay 10 que pueden armarla. Pero insisto, me dicen que no hay ningún motivo de alarma. Los menos de 200 seguidores que van a llegar también aquí a la capital de España lo harán dispersos en distintos vuelos, no vienen de manera organizada. Y felizmente me cuentan que esto no tiene nada que ver con lo ocurrido con los hinchas del Esparta de Moscú hace unas semanas, lamentablemente, en Bilbao, que son otro tipo de afición y que los más peligrosos están controlados. Ni hay dispositivo especial, ni el club rojiblanco va a hacer ningún tipo de recomendación especial para la llegada y aproximación al estadio. El partido, como te digo, es de alto riesgo porque todos los de competición europea se etiquetan así por la delegación del UEFA.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Que no pase nada. El partido el jueves en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú. Por cierto, estamos a 100 días de que empiece el Mundial. Hoy justo 100 días de que empiece el Mundial, Maldini, patitos de goma, ¿cómo es?
Una grasa de que llegue ya el Mundial, ¿sí? Como patitos de goma, esperando ya 100 días, nada más. Pero... esto está ya está encima.
Y hoy se han conocido los resultados de la autopsia a Astori, el jugador italiano que fallecía este fin de semana, fallecimiento por causas naturales, lo cual yo estaba pensando esta tarde también que es un respiro para la familia.
Sí, claro.
Porque si encima del drama le añades la incertidumbre de lo que habrá pasado, por lo menos hoy les han dicho que ha sido por causas naturales.
Mala suerte. Y...
efectivamente. Ha muerto Fermín Ezcurra, el histórico presidente de Osasuna, que era presidente de honor. Tenía 95 años, fue presidente durante 23, entre el 71 y el 94. En el caso Arandina, la Audiencia Provincial de Burgos ha decretado libertad bajo fianza de 6.000 euros a los 3 jugadores que estaban en prisión por presuntos abusos sexuales. Y dos cosas más, que el Regre vale 1 euro. Si tenéis suelto, eso sí, 1 euro con toda la deuda, supongo. Sí.
No. O sea, lo macanudo de la noticia es que la deuda la tiene que liquidar primero el ayuntamiento, que es el principal accionista, sí. Y entonces la empresa que entra se queda con el club limpio. Hombre, se tiene que comprometer a los pagos de los contratos que hay. Pero yo cuando lo he leído he dicho, José, me van a ganar de ofrecer 5. Y... ¿cómo te puedes quedar por 1 euro con un club limpio?
Claro,
de
pero luego,
y el de caro.
Lo que tienes que hacer es gestionar efectivamente todo lo que está firmado, claro. Que habrá unos pagos a acreedores, claro, sí. Importantísimos, que eso no deja de ser deuda. O sea, la deuda es lo que no han pagado, pero lo que viene ahora, las letras que vienen, habrá que pagarlas. Claro. Bueno, pues así está la situación del
Rayo. El Rayo costó 900 euros a Martín Presa.
Sí, pero ahí sí que había que asumir.
Y había 60 millones de euros de...
Claro, ahí había que asumirlo, pero es que aquí te lo limpia el ayuntamiento.
Y de ciclismo, dos noticias. Está de líder en la París-Niza Luis León Sánchez. Un crack, y la DGT ha rectificado y ya no es punible, ya no te ponen multa, llevar una luz roja parpadeante en el sillín para que te vean los coches que van por detrás. Es que multaron a un...
¿Y antes sí?
No, multaron la semana pasada o hace 10 días a un ciclista que llevaba esa luz roja parpadeante, cuyo único objetivo es que te vean mejor el coche que viene por detrás. Claro. No es deslumbrar para fastidiar al coche que viene por detrás, sino generar una alerta al coche
que te vea.
Para que te vea. Está absolutamente demostrado, os lo digo yo, que salgo en bici cuando puedo y que llevo esa luz, está demostrado que cuando salgo con la luz, los coches me adelantan más despacio que cuando no llevo la luz.
Es que, perdona, yo como conductor me llama más la atención que parpadea que sea permanente.
Claro, bueno, pues claro, le había puesto la multa y la
que sea fija,
efectivamente.
La que te llama la atención es la que va dándole. Claro.
La luz parpadeante para el ciclista no es para fastidiar al conductor ni para adornar la bicicleta, es sencillamente para recordarle al conductor que efectivamente ahí hay un ciclista, que es algo que a algunos se les pasaba de largo. Y la última, no está bien el McLaren de Fernando Alonso.
Vaya, bueno.
No sé qué pasa, no sé qué pasa.
Que se va de la ciudad.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tú, yo sé que te mosqueas cuando te damos paso así de esta forma, pero es que hoy ha habido problemas otra vez, ¿no?
Sí, sí, hay que contar. Lo que hay que contar es que solo ha dado 38 vueltas Stoffel Vandoorne, que comparadas, por ejemplo, con las 171 que ha podido dar Vettel, pues hombre, es mucho tiempo perdido. Ha habido un problema que no es de McLaren, que es un problema eléctrico con la batería, que también ha tenido Red Bull, pero luego, y eso le ha hecho perder 3 horas, pero luego por la tarde, cuando ya estaba intentando recuperar el tiempo perdido, bueno, pues ha tenido otro problema hidráulico, una fuga de agua, y al final solo ha dado 38 vueltas, y sobre todo, bueno, después de problemas de calentamiento, le han abierto agujeritos que tuvo la semana pasada, bueno, pues da la sensación de que el coche está en un periodo de adaptación al nuevo motor Renault, y les ha pillado con, bueno, pues un poquito, van un poquito, ¿cómo decirte? Su estado de desarrollo es bastante más tempranero de lo que ellos mismos esperaban.
O sea, ¿de momento no hay nervios?
No, no hay nervios, pero también te digo que tienen que dar más vueltas y tienen mañana, Fernando Alonso, tener un día en lo mejor posible. He hablado con el jefe del equipo y me dice que son problemas de juventud, que para eso está la pretemporada y que hay tranquilidad en el equipo. Sí que es cierto, luego la gente hace comparaciones, por ejemplo, hoy el Toro Rosso Honda pues ha hecho 50 vueltas, que tampoco es mucho, todo se ha dicho, pero sí que es cierto que ellos mismos hablan dentro del equipo de que está mucho mejor que el año pasado, y es verdad, es decir, no hay ningún problema crónico en el coche, que era lo que había en la pretemporada pasada. Hay problemas de juventud y creen que los van a arreglar, pero claro, tú te pierdes simulacro de carrera. Hoy Carlos Sainz, por ejemplo, solo por la tarde ha dado 91 vueltas, y eso le ha servido para hacer el primer simulacro del Gran Premio, para ver que el coche es bueno en las tandas largas, para ver que el Renault ahora mismo está por delante de McLaren.
Carlos y Fernando llevan el mismo motor.
Claro, exacto, exacto. O sea, esa es la historia. Ahora mismo en la categoría, digamos que hay una Copa Renault, ¿no? Porque es Red Bull Renault, McLaren Renault y
Renault.
El propio escudería Renault. Y en esa Copa, el más rápido, con averías, es decir, más frágil, porque también tiene un diseño arriesgado, es el Red Bull. Luego vendría Carlos Sainz con el Renault, que está dando un resultado magnífico, y luego vendría McLaren. Y eso es lo que McLaren no puede hacer, porque McLaren es un equipo con 400 millones de presupuesto. Entonces McLaren tiene que estar por encima de Renault, aunque sea su casa madre, porque de motor, porque al final tiene más medios y además tiene a Fernando Alonso. Y bueno, pues eso es lo que preocupa un poco, aunque sí que te tengo que decir que el equipo preocupa un poco menos que lo que está preocupando.
¿Cuántos días falta para que empiece la temporada?
Pues queda muy poquito. Mira, vamos a tener miércoles, jueves y viernes. Es decir, miércoles, jueves y viernes es lo último para hacer la preparación para Australia, que es el 25 de marzo. Entonces, desde luego, tienen que estar dando cada día 500 kilómetros. Ese es el objetivo que se han fijado en McLaren. 500 kilómetros son más de 100 vueltas. Y si no lo hacen, pues habrá cosas con las que llegarán verdes a la primera carrera y con riesgo de fiabilidad, sobre todo porque el coche en pista sí que parece bastante bien parido y bastante bueno en curva y con un buen chasis, o sea que vamos a esperar un poquito.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hay gente, Juanma, que ha echado de menos una llamada a Tony Freixa esta noche y otros al alineador de Brotons y al catedrático de Sevilla.
Y irán pasando todos en los próximos días por el barriazo.
Lo del moco de Alves son los valores, dice por aquí otro. Yo creo que Neymar desde el principio quería Real Madrid, era cuestión de hacer la calambora, primero Barça, luego PSG y luego Real Madrid. La ópera, ojo, no se acaba hasta que canta el viejo zorro Henkes, cuidado con el Bayern. Y no estaría de más en las tertulias, Juanma, alguien que opine lo contrario. La autorreconfirmación constante entre los asturianos aburre, dice por aquí un oyente que critica de forma constructiva.
Pero si estamos todo el día discutiendo, ¿cómo que alguien que opine lo contrario? Si en esta es la tertulia en la que más se discute.
No lo puedo decir en serio.
¿Ha escuchado el tramo que no hemos discutido?
¿Qué raro? ¿Será eso?
No recuerdo
ningún tramo. Hoy tampoco había mucho que discutir.
Ha hablado Neymar. Estoy triste por la derrota, mucho más triste por no estar en el campo ayudando a mis compañeros. Lo que me enorgullece es ver el esfuerzo de todos. Felicidades, muchachos. Os veo en septiembre.
Esto a la
último,
madre.
Esto último lo
veo en septiembre.
No.
Digo, lo ha dicho.
Esto Magnífico. Último lo digo
sería
yo.
El colmo ya.
Pero eso sería el remate perfecto.
¿No de qué año?
Gracias a todos. Un abrazo. Por cierto, atención, seguidores de Kini, del brujo Kini, porque hoy Maldini, especial Kini, aquí en Maldini.
Vamos a hablar mucho de Kini, sí.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
La Europa League en tiempo de juego.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
Este jueves, desde las 7:30, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, Olympique de Marsella, Athletic de Bilbao. Sigue la Europa League en las emisoras COPE+, en cope.es, en tu móvil y en las redes sociales. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Hola amigos, soy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones y tú, sí, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11, bote de 42 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Vive la Copa de España de Fútbol Sala. Los 8 mejores equipos de la Liga Nacional y los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en un apasionante duelo de 7 partidos. Del 15 al 18 de marzo en el Wizzing Center de Madrid. Consigue tu entrada en marcaentradas.com desde 12 euros. Colaboran Seur, Ream Medic y Ecovidrio.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. Aquí lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault. Oferta RCI Bank, condiciones en Dacia.es.
Reserva ahora en la nueva web de hoteles RyanairRooms.com. Puedes elegir entre más de 1 millón de habitaciones en todo el mundo en hoteles de 3 a 5 estrellas. La cancelación es casi siempre gratuita. Y además, solo nosotros te devolvemos el 10% en crédito de viaje para tu próximo vuelo con Ryanair. Ryanair Rooms. Se aplican los términos y condiciones. Visita RyanairRooms.com.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Pero lo quieres con locura?
Sí, con piezas de calidad.
Disfruta de la Citroën Manía en el servicio postventa Citroën y enamórate de nuestros precios de locura. Hasta el 16 de marzo, 50% de descuento en el pack Economy para el cambio de las pastillas de freno. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Maldini Blues, wow, en directo.
Qué
en la
noche de radio hoy,
en directo en la radio, tarde noche de radio fantástica. Wow. Como siempre que hay Champions, como siempre que hay deporte, disfrutamos mucho haciendo tiempo de juego y el partidazo, y disfrutamos mucho con los oyentes, ¿eh? Que
hombre, por supuesto, tanto que son lo que más valen.
Escribiendo, participando, viéndonos ahora en directo a través de Facebook Live.
Sabes que mucha gente me habla de esta sección, ¿eh? De verdad, ¿sí? ¿Eh? Oye, te escucho siempre la sección. Mucha gente la escucha en podcast y tal,
sí,
de verdad, ¿eh?
Sí, 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 muchísima gente, ¿eh? Con
muchísima.
Podcast. Y a mí lo que más me sorprende es la cantidad de gente desde otras partes de... Ah, bueno, eso es desde tremendo. Otros usos horarios muy distintos.
Es,
o sea,
tremendo.
Gente que se levanta con nosotros desde el este, o sea, desde China, Japón, etcétera, etcétera, a gente que está haciendo ahora mismo deporte o comiendo en,
sí, sí,
en Argentina, en México, lo que sea, o en Nueva York. O sea, que...
Es la magia de llegar
directo,
a todos lados.
En directo.
En directo. ¿Habrá alguien en México, yo que sé, en Acapulco?
Totalmente. Bueno, pues para todos ellos vamos a hablar del mítico Kini.
Sí,
la semana pasada perdíamos a Kini.
Lo prometimos, por cierto, hicimos en Fiebre Maldini un programa especial.
Especial, lo recomendamos. ¿Está disponible?
Está disponible, yo creo que sí, está disponible, claro, en el que se ha abonado, en lo que es el On Demand, le llamamos, en sí. El antiguo Jombi, lo tiene. Y luego hay muchas, durante la semana,
luego,
que viene la programación.
Cosas en Twitter, he visto
en
que
Twitter, trocemos cosas, pero el programa completo estuvo Joaquín con nosotros, Joaquín
Alonso,
el del Sporting de toda la vida.
Estaba súper afectado, era de los más afectados.
Bueno, prácticamente se rompe a llorar en el programa, rompe a llorar. Y bueno, prometimos que hablaríamos de cuatro partidos míticos, claro, ¿quién ha tenido tantos partidos míticos? Me alegro que esté aquí Pedro Martín.
Mira, ahora que sacas lo de Joaquín, me gustaría mucho que Joaquín ocupara el sitio de Kini en el Sporting.
Pues muy probablemente.
Es que él no quiere, porque no quiere. Está a otras cosas, pero que tiene el señorío, la presencia, la historia, el saber estar de...
Y pasaría del máximo goleador del Sporting, que es Kini, al máximo jugador que más partidos ha jugado.
Es el seleccionador de fútbol playa.
Sí, por eso. Es que vive muy bien y está muy contento y lógico, cada uno elige su modo de vida, pero que es un crack. A ver, pues vamos con los cuatro partidos míticos de Kini.
Mítico. Tiene muchos, pero quiero recordar cuatro, habría muchos más. Pero, por ejemplo, seguramente el partido más importante, no importante porque él ha jugado dos mundiales, estamos hablando de un partido que no es de un mundial, es clasificación para la Eurocopa del 76, pero él era muy jovencito y marca dos goles. Es el único partido en el que Kini marca dos goles con la selección española. Es un Escocia-España en Glasgow. El partido acaba empate a dos. Yo he podido ver un amplio resumen del partido. El primero es un toque de Roberto Martínez y marca él, y luego un pase de Planas que marca el empate a dos. Y bueno, en España juega Iríbar, juega Capón, juega Miguel y Villar, por ejemplo, el que es hasta ahora presidente, el Roberto Martínez, Rexach también, y en Escocia un equipo impresionante, la selección escocesa, porque esa selección escocesa había jugado el Mundial del 74 y luego jugaría el Mundial del 78. En esa época era mejor que Inglaterra, Escocia. Bueno, está Billy Bremer, Joe Jordan, por ejemplo, Jimmy Johnston, Gordon McQueen, el central del Manchester United. Es un partido mítico, empate a dos, y es el único partido en el que Kini, que es verdad que con la selección no jugó tantísimos partidos,
30 y pico,
o sea, no jugador de 80 partidos. Pero solamente es el único el que marca dos goles con la selección española.
Sporting,
evidentemente,
Barça.
Dos van a ser del Sporting y otro con el Barça. Del Sporting hay dos Sporting Barça consecutivos. Uno es la temporada 78-79 y la otra la 79-80. En los dos marca tres goles en cada uno.
Hat-trick en los dos.
Hat-trick en los dos. El primero es en noviembre del 78, los tres goles, insisto, de Kini. El primero es también he visto el resumen, es un toque muy bonito a una picada de Morán, el de penalti el segundo, y luego con un toque con mucha clase el tercero. Esa temporada marcó 23 goles, aunque no fue pichichi esa temporada. El Sporting acabó segundo detrás del Real Madrid, estuvo a punto de ganar la Liga del Madrid, a 4 puntos nada más. Y bueno, en aquel equipo pues estaba pues su hermano Castro, por supuesto, Cundi, Maceda, estaba Recha, estaba Joaquín, por supuesto, Mesa, Ciriaco. Bueno, en realidad es el gran Sporting de los años 70.
Redando, Ferrero, Kini, Morán.
Era Vicente Miera. Que, por cierto, me comentó Joaquín que tiene una gran relación con Vicente Miera y que siguen muy unidos.
Sí. Y luego del año siguiente.
El año siguiente, la siguiente temporada, es en septiembre del 79, primeros partidos de Liga, otros tres goles de Kini, esta vez es 4-1 al Barça, o sea, por eso le ficharon.
Se me caen las lágrimas, Pedro. Sí.
Le metió seis goles en dos partidos
ganaba
seguidos.
Ganaba 3-1 un año y al año siguiente 4-1 al Barça.
Ese año la Liga la empezó en el Sporting con 7 victorias seguidas. Después de haber sido subcampeón,
flipante.
7 victorias seguidas y parecía que iba a arrasar y luego...
Bajó bastante, sí. De hecho, el Sporting acaba tercero con 39 puntos, pero a mucha distancia del Madrid, de la Real, que es segunda. Pero el primero es un golazo que levanta la pelota con mucha clase y el segundo es un pase de Joaquín y él marca de cabeza. Y bueno, en aquel equipo estaba David, estaba Abel, estaba Doria. Cambia bastante aquel Sporting. Era Novoa el técnico, ya no estaba Vicente Miera. Y Pichichi, curiosamente, el Pichichi fue Kini. El año anterior, que acaba segundo el Sporting, no es Pichichi, y este año que acaba tercero sí que es Pichichi, con 24 goles, con 23 Santillana y con 22 Kempes. Son dos partidos
cinco
míticos.
Veces fue Pichichi en primera, claro, y dos en segunda.
Y claro, le marca tres goles al Barça un año, tres goles al Barça al otro, y dice, este le fichamos para que no nos meta tres goles.
Claro,
y le ficharon a ese.
Contó Minguella el otro día que tardó 7 años el Barça en fichar a Kini. 7 años.
Le quería Cruyff en su momento fichar, cuando Cruyff era jugador, porque quería jugar con él, pero ya cuando pudo llegar al Barça ya no estaba Cruyff.
¿Y el último partido? A ver.
El último partido yo creo que es el gol más importante de la carrera de Kini, porque es el gol que le da al Barça una competición europea, que es la Recopa del 82. Es la final, mítica final, ante el Standard de Lieja en el Camp Nou, justo muy poquito antes del Mundial de España. El Barça gana 2-1. Recuerdo que había eliminado al Tottenham, creo que fue en cuartos de final, luego había jugado con el Beveren, y en esa final empiezan perdiendo con un gol de Van der Missen. Era un gran equipo aquel Standard de Lieja, con Walter Mebs, con Eric Gerets, con Prodom, con Ari Hahn, el portero Proudhon, dirigidos por Raymond Guettas, que es un técnico legendario belga de los años 80, que además tiraba la defensa muy adelantada, hacía muy bien el fuera de juego. Y ese partido tácticamente es una maravilla, es un fútbol muy moderno en ese partido. Empieza marcando con un gol de Van der Missen, lo recuerdo perfectamente, una jugada ensayada el Standard, y al final acaba remontando con un gol de Simonsen, y el 2-1, gol de Kini, un gol que no se ve en la transmisión porque se lo traga el realizador, es una falta que saca rápido el Barça, y marca Kini un gol que yo por lo menos nunca he podido verlo completo. Pero yo creo que ese gol que le da un título europeo al Barça, el 2-1 en el partido es el gol seguramente más trascendental de la carrera de Quini, porque le da ese título,
¿no? Es curioso que ese partido que se juega en el Camp Nou no se llena.
Es verdad, sí.
No se llena porque el Barcelona viene de llevarse un batacazo en la Liga tremendo, perder una Liga que la tenía prácticamente ganada, más o menos como esta. En las últimas jornadas, creo que de las 6 últimas jornadas, no gana ningún partido y acaba ganando la Liga la Real Sociedad. Entonces, estaba la afición del Barça con bajonazo total, juegan la final de la Recopa en casa y no se llena el campo.
De todo lo que he visto en los últimos días, una de las cosas que más me sorprende es como el día que liberan a Quini, lo liberan por la noche, al día siguiente por la mañana hay entrenamiento del Barça en el Camp Nou, Quini va a entrenar, acaba el entrenamiento y un periodista le pregunta en la banda a Quini si está para jugar el domingo, que era Madrid-Barça en el Bernabéu. Dice Quini, la verdad es que llevo 25 días prácticamente sin hacer nada.
¿Y tanto?
Dice, efectivamente, sí, sí. Bueno, pues nada, que son los recuerdos. Nos pilló la semana pasada en directo.
Claro, prácticamente
el martes
no.
Pasado, pues hoy Maldini ha cumplido su promesa. Viene el Lokomotiv de Moscú a jugar con el Atlético.
Sí, ¿cómo quería, es ese equipo? Quería analizarle. Pues es un buen equipo, la verdad. Yo creo que el Atlético es superior, debe ganar. Para mí es favorito para ganar la Europa League. Seguramente junto con el que pase del Milan-Arsenal, quizá el Dortmund. Pero es un equipo peligroso, tiene un gran trío como Yuri Semin, está líder en la Liga Rusa. No olvidemos que el Atlético se va a enfrentar al líder bastante destacado de la Liga Rusa. Y viendo los dos partidos contra el Niza y el partido del otro día contra el Spartak, en el partido contra el Spartak se jugó con un campo prácticamente nevado, helado, y no es un partido que valga para mucho. Es un equipo que en el primer tiempo contra el Niza en Francia cede la iniciativa, pero Yuri Semin se da cuenta de que no lo está haciendo bien, va perdiendo 2-0, hace un cambio muy importante, que a Manuel Fernández, un centrocampista portugués que estuvo en España, le mete de medio centro, y acaba el equipo dominando el partido claramente con Denisov y con Manuel Fernández, que es como van a jugar seguramente en el Metropolitano el jueves. Y luego tiene sobre todo un jugador muy interesante que es Alex Miranchuk, que es un chico zurdo. Su hermano gemelo también juega en el equipo. Alexei Miranchuk. Yo creo que van a jugar los dos, pero el bueno es Alexei Miranchuk. Bastante calidad y que probablemente pueda ser hasta titular en el Mundial con Rusia. Un equipo peligroso, aunque el Atlético es superior. Ribus va a jugar de lateral izquierdo, que también es un lateral muy interesante, que suele ser volante el polaco, pero le ponen de lateral y tiene bastante recorrido. Yo creo que es una eliminatoria con cierto riesgo, la verdad.
En Inglaterra, en la Premier, bueno, el City es campeón, con las diferencias que tiene, bueno, son abismales. ¿Qué le pasa al Chelsea? O sea,
fue terrible.
Está
bueno,
mal.
De
y además,
hecho,
Conte ha crucificado a Morata.
A crucificar a Morata y le están crucificando los jugadores a Conte, porque Hazard el otro día ya dijo después del partido que, bueno, corrió mucho, pero que no tuvo sensación de estar jugando porque le puso de falso 9 y no participaba. El Chelsea salió al campo del City a contener el partido con la sensación de inferioridad, que es inferior, pero con una sensación tremenda de inferioridad, esperando atrás al Manchester City. Incluso cuando ya iba perdiendo, ni siquiera presionaba para recuperar la pelota. Fue, la verdad, patético ver al Chelsea. Y no me extraña que estén muy preocupados con cómo puede acabar la temporada. Gran partido una vez más del City, con un man, solo ganó 1-0, pero tuvo un dominio total sobre el juego.
Pero está batiendo todos los récords el City.
Bueno,
¿no?
Va a hacer muchos récords. Puede batir muchos récords, por ejemplo. Puede batir el récord de goles, que está en 103 y va a 83. Le faltan 20 goles. Faltan 10 partidos. Lo más normal es que lo bata.
¿El Barça de Guardiola ya ha batido récord de goles en la Liga Española o no?
Bueno, el récord de la Liga Española lo tiene Mourinho, 121.
121.
Pero vale. El Barça yo creo que llegó a 120, pero no con Guardiola, las temporadas siguientes.
Pero vamos, va a batir ese récord casi con toda seguridad. Y de puntos, lleva 78, va para 102, y el punto, si gana todo lo que falta. Y el récord es 95, perdón. O sea, yo creo
para
que
ti es el equipo que mejor juega al fútbol de Europa.
Sí, otra cosa es que luego en una eliminatoria contra el Madrid, contra el Barça, contra el Bayern, puedas perder, porque esto es fútbol y puedes perder, pero también influyen muchas más cosas, ya lo hemos visto contra el Paris Saint-Germain. Pero yo creo que ves jugar al City y creo que es ahora mismo el equipo que mejor juega en todo, en la presión, mover la pelota, jugadores en distintas posiciones de intercambio, goleador como Agüero, que está muy bien, y se ha lesionado a Fernandinho, está jugando Gundogan de pivote, que yo creo que el año pasado iba a jugar ahí, pero se lesionó. A mí me parece que está a un nivel altísimo, de hecho, lo decía yo antes en el programa. La Premier tiene 5 equipos metidos en octavos de final de la Champions, es decir, dominadora absoluta. Y este equipo le saca 16 puntos al segundo en la Premier. O sea, imagínate el nivel al que
sí,
está el Manchester
City. Mucho nivel. Ayer remontó en el partido del lunes el United al Crystal Palace. Comenzó perdiendo 2-0 y acabó ganando 2-3 con un gol de era, ¿quién era?
Marcó Lukaku y marcó Matic.
Matic en el 92.
En el 92, un tiro de fuera del área. La verdad es que hizo un primer tiempo muy malo el Manchester United, pero en la segunda parte hizo muchos cambios ofensivos Mourinho y le salió bien. Yo creo que lo hizo bien. Acabó metiendo a Lingard de lateral derecho, a Shaw de lateral izquierdo, y acabó jugando con Pogba y Matic doble pivote y metió a Rashford, a Alexis, a Mata y a Lukaku. O sea, un equipo muy ofensivo que dominó y que acabó jugando un tramo final para mí francamente bueno y que ganó bien.
En vez de hablarme de lo que hizo el Tottenham el fin de semana, dime cómo ves mañana lo del Tottenham-Juve.
Pues muy parejo, la verdad.
2-2 en la ida, recordemos.
2-2 en la ida. El Tottenham yo creo que va a dominar el partido. porque es un equipo preparado para dominar, pero yo a la Juve la tengo un respeto en Europa tremendo, y el otro día me gustó mucho contra la Lazio, sobre todo el tramo final, que lo ganó con ese gol de Dybala, que ha vuelto a buen nivel, la verdad. Yo lo veo muy parejo. Es verdad que el empate a 1 y a 0 le vale al Tottenham, pero vamos, lo veo de verdad al 50%.
¿Ganó la Juve el Lazio?
Ganó la Juve el Lazio en la jornada que solo se jugaron dos partidos, porque sí, fueron los del sábado, lógicamente. Sí. Bueno, se jugó tres.
No había pasado lo de Astori todavía.
Lo de Astori fue el domingo por la mañana y se suspendió el resto de la jornada. Mm. El sábado ganó la Juventus 0-1 a la Lazio en un partido bastante lento, en la que la Juve fue más Juve que nunca, en el sentido de que controló muy bien al rival, que era un equipo que tenía mucho poder ofensivo, y al final acabó cazando el gol en el minuto 90 con un gran gol de Dybala, que ha vuelto al equipo y ha vuelto a muy buen nivel Dybala, la verdad. Jugó un gran partido. No apareció Luis Alberto, no apareció Immobile y no apareció Milinkovic-Savic, el centrocampista que está jugando un gran nivel en la Lazio.
Tuvimos Oporto Sporting de Portugal, otro de los grandes partidos del fin de semana.
Partido muy interesante, partido que ganó el Oporto 2-1, con un gran Casillas en el tramo final, hizo una gran parada. Mereció ganar el partido del Oporto. Con algunos jugadores jóvenes jugó Dalot, que es un chico que jugó hace poco un Mundial Sub-20, que suele ser lateral derecho, jugó de lateral izquierdo y no lo hizo mal. Y yo creo que ganó bien el Oporto. Otro detalle importante, Rafael Leao. Este jugador, siempre me gusta hablar de un jugador muy joven aquí en esta sección. 18 años, delantero del Sporting de Portugal, a un nivel muy alto. Él ya lo he visto jugar en Youth League, el otro día marcó el gol con el Sporting de Portugal. Yo creo que es un jugador que va a ser que va para jugador importante. Vamos a ver hasta dónde llega, pero maneja bien las dos piernas, es potente, sabe jugar, y yo creo que va a tener bastante peso en el fútbol portugués.
¿De Argentina qué quieres destacar?
Está viendo el partido de Boca, que perdió, un partido muy malo de Boca. Perdió claramente, además, con Argentinos Juniors, que jugó francamente bien. Jugó solo con Pablo Pérez de pivote. Mal partido de Cardona. Y Boca, en cualquier caso, tiene un margen de puntos muy grande para ser campeón de Argentina. Yo creo que lo va a ser, pero bueno, fue el peor partido que he visto a Boca últimamente. Uh-huh. River empató a 1 con Chacarita, por cierto.
¿Sí?
Sí, ese partido no le podía ver, pero empató River a 1 con Chacarita.
Es que está siempre Antonito Ruiz diciendo, se agrandó Chacarita.
Sí, ¿sabes? Es una frase muy argentina, se agrandó Chacarita. Pues mira, está desagrandó de verdad Chacarita.
Copa Libertadores.
Hemos visto la primera jornada. ¿Sí? Esta semana no hay porque hay Copa Sudamericana. Pero ha habido partidos impresionantes en la Copa Libertadores. Por ejemplo, el Racing Cruzeiro, que fue una exhibición de Lautaro Martínez. Ganó 3-1 Racing con un gran Lautaro Martínez. Un gran partido de Racing ante Cruzeiro. Me gustó bastante el partido que colocó el Atlético Nacional de Medellín. Esa es que yo soy muy de la Copa Libertadores. Uh-huh. Me gustó bastante Atlético Nacional. Yo tengo bastante fe en este equipo, al que tiene muchísimo talento. Vladimir Hernández, por ejemplo, jugando francamente bien. Un poquito decepcionante el Colo-Colo de Guede. Yo esperaba algo más de Colo-Colo. Y luego, más partidos. Millonarios 0, Corinthians 0, en un partido bastante malo. No jugó bien Boca, aunque ganó 0-1 en Lima, Alianza de Lima, con un gol en... empate a 0 ante Alianza en... Boca 0, Alianza 0 en Lima. Mereció ganar, aunque no jugó bien, con un tiro al palo, por ejemplo, de Cardona, que fue el mejor del partido.
Y ha empezado en Estados Unidos la Major League Soccer.
Sí, ha empezado la Major League Soccer, primera jornada. Lo más interesante ha sido el debut de Los Ángeles. Hay dos equipos, estaban los Galaxy, que siguen existiendo, por supuesto, pero hay un nuevo equipo, que es Los Ángeles, donde está Carlos Vela.
Porque recordemos que lo de Miami de Beckham es para 2000...
Para 2000, por lo menos 2020.
2020,
años,
sí,
por
sí,
menos,
sí, sí, más 2020, o menos, sí. Sí, sí.
Así que ganó 0-1, fuera de casa, a Seattle. Con un buen partido Carlos Vela, con Rossi, que es un chico uruguayo que marcó el primer gol de la historia de Los Ángeles, está dirigido por Bob Bradley, tiene a Phil Haver, es un buen equipo este equipo de Los Ángeles. Vamos a ver cómo funciona, porque tiene un buen entrenador. Yo tengo bastante esperanza en que pueda hacerlo bien.
Preguntas de los oyentes.
Vamos,
¿estás
allá
dispuesto a responder a preguntas?
Ya, es que siempre.
Venga, dale.
Hola, Maldini. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador crees que va a destacar por encima de todos en el Mundial de Rusia? Muchas gracias.
Mira, voy a ser muy original y voy a decir que Leo Messi.
Nah, estando ¿crees Messi, que va a ser el Mundial de Messi?
Sí, yo creo que sí. Otra cosa es que Argentina lo gane o no lo gane, pero Messi está... Si llega bien, yo creo que es un jugador que va a ser imparable.
Hola, Maldini crack.
Hola.
Y Juanma también, hola. Pregunta era sobre la dinastía Maldini. ¿Tú crees que Cristian Maldini pinta para jugador como su abuelo, como su padre o no? Saludos.
Es muy joven, no lo he visto jugar todavía, como para es un niño, es como para
¿cuántos años tiene?
Pues no sé, es un chaval en esta juvenil, es como mucho, incluso menos en el Milan, no lo he visto todavía, así que cuando le vea ya contesto.
Hola Julio, hola Juanma.
Hola.
Después de la salida del Schalke de jugadores como Draxler, Goretzka, ¿ves a Max Meyer como futura estrella para liderar un proyecto en el Schalke y un jugador para tener en cuenta para los grandes de Europa? Un saludo crack.
Pues fíjate, yo le veo un poquito estancado. Es un jugador que es un jugador que era de tres cuartos de campo, más un media punta, muy hábil, pero estaba jugando bastante de medio centro, incluso llegó a jugar de pivote, y yo creo que se está perdiendo un poquito. Vamos a ver si se recupera, pero no está pasando su mejor momento, aunque el Schalke está segundo, eso sí, a 20 puntos del Bayern.
Hola Maldini, tenemos un debate entre amigos. ¿Qué jugador es mejor, Griezmann o Suárez? ¿Volvería Griezmann al top 3 si juegas en el Madrid o el Barça? Muchas gracias.
Bueno, es una pregunta difícil. ¿Para qué? O sea, Griezmann tiene más talento que Luis Suárez, tiene más cosas, es más futbolista, tiene más calidad, puede jugar en más posiciones, puede jugar de falso 9, aunque no es su mejor posición, por detrás, puede jugar cerca de un costado. Si quieres un delantero centro, lógicamente es mejor Luis Suárez. Como futbolista, en condiciones, creo que tiene algo más Griezmann y es superior. Y si jugar en el Madrid o en el Barça, entre el top 3, yo creo que ahora mismo... yo creo que está todavía lejos de Neymar, Cristiano y Messi.
Buenas noches, don Julio Maldonado.
Hola.
Mi pregunta es si ves que Marco Reus ha vuelto al nivel anterior al de su lesión y cómo encajaría en la nueva Alemania que vimos en la última Copa Confederaciones. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Bueno, pues ha vuelto de la lesión y está haciendo goles. En los últimos partidos ha marcado en todos, está jugando bastante bien. Yo a Reus le veo jugando por detrás de un punta, siempre con bastante libertad, un poquito escorado a un costado, al costado derecho, pues es un jugador muy vertical, pero bueno, es un futbolista que a ver si por fin las lesiones le dejan jugar una gran competición, un Mundial, una Eurocopa.
Gracias, Julio, ha sido un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
El placer es mío.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, echamos el cierre con los últimos oyentes.
Sálvame en pleno apogeo. Hace un mes queríais echar a Zidane. Ahora Bale es malísimo. El PSG era maravilloso y ahora es una castaña. Desde luego, vaya criterio que tiene esa tertulia.
Ay, Poli. Te pierde tu madridismo. Te pones en visión túnel y no ves más allá del Real Madrid. Pero no es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Si no, estaría ganando la Liga, por ejemplo. Hay que hablar, razonar, y cuando hay que torcer el brazo se tuerce, tío.
Hola, por favor, esto es un llamado urgente. Por favor, renovación urgente para Benzema de por vida. Repito, renovación urgente para Benzema de por vida. Estoy fletando un barco para que vayan con gente conmigo. ¿Quién se apunta? ¡Manolo!
Juanma, dime. A ver si dejas de hablar de Neymar ya. Ya está fuera el PSG, ya no nos interesa. Deja de hablar de Neymar, maño.
Tenéis la cara más dura que el cemento armado. Esos son unos caraduras. Son unos totorotas. Mira, nada. Bueno. Me voy. No quiero seguir hablando. Ya.
No, pues no.
Se me suelta la lengua.
Buenas noches, Maldini, crack. ¿Qué tal, crack? Oye, tío. Bueno, que no sé qué me pasa, que cuando hablo contigo y te envío un mensaje se me pone la voz como tú, crack. Y después de ver el partido de Benzema, sigue defendiéndolo. De hecho, el año que viene no debería continuar en Madrid. ¿Tú qué opinas, crack? Un abrazo.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana más, desde las 11:30. Ha sido un placer. Disfruten. Gracias. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.